En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 17 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche, como hacemos siempre aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Por cierto, no se pierdan la entrevista que a partir de las 8 y media le vamos a hacer Fernando Jáuregui y yo a Alejandro Fernández, presidente y candidato al Partido Popular de Cataluña a las elecciones del próximo 12 de mayo. Antes, las noticias.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo, Lorena Ruiz y Beatriz Miralles.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Beatriz Miralles, buenas noches.
Buenas noches.
El fiscal general del Estado ha pedido excluir de la comisión del Congreso al fiscal anticorrupción.
Álvaro García Ortiz ha pedido a la comisión del Congreso que investiga los contratos de las mascarillas, que reconsidere la llamada a comparecer al fiscal jefe anticorrupción porque cree que podría perturbar su trabajo. Además, considera que su comparecencia podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido a García Ortiz asegurando que no tiene ningún sentido que jueces y fiscales tengan que comparecer en las comisiones parlamentarias.
¿Tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo? Y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación.
En esta misma línea se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que asegura que citar a jueces y fiscales no es el procedimiento más adecuado.
Lo que sí puedo decir, y quiero decirlo además, es que tanto los fiscales como los jueces españoles trabajan siempre con arreglo a la legalidad. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos del papel de nuestros jueces y el papel de nuestros fiscales, y además decirlo sin complejos. Creo que no es el procedimiento más adecuado llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones, porque ellos tienen un trabajo que realizar, un trabajo que hacer, que realizan siempre sometidos a la ley y a la independencia en el caso del Poder Judicial, pero desde luego no voy a ser yo quien entra a valorar decisiones del Poder Legislativo.
La inclusión de los fiscales en esta lista de comparecientes no salió del PSOE, aunque aseguran los incluyeron tras negociar con Bildu y con Junts. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa al gobierno de lo ocurrido y califica la situación de anomalía democrática.
Es lamentable que el señor Sánchez y el señor Bolaño hayan dicho, por activa y por pasiva, que no iban a aceptar que ningún fiscal o ningún juez compareciese en comisiones de investigación en el Congreso, y ayer hayan firmado la comparecencia de varios fiscales. Es que si la palabra del presidente de nuestro gobierno no tiene ningún valor, el gobierno deja de tener valor en España.
Hacienda va a pedir a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Beatriz Miralles.
La Agencia Tributaria va a proponer a la Tesorería del Estado devolver la cantidad de 552.000 euros a Alberto González Amador, que se enfrenta a una investigación fiscal. Ante esta información, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido dejar claro que este caso es fruto de una cacería desde Moncloa y que siempre ha dicho la verdad.
En primer lugar, decir, uno, que yo no mentí. Dos, que tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno?
González Amador tendrá que declarar el próximo 20 de mayo en calidad de investigado, aunque la Fiscalía podría anular el juicio si la pareja de la presidenta abona los 340.000 euros en litigio.
Y quedan cuatro días, cuatro nada más, para las elecciones del País Vasco. Todavía resuena la negativa de Bildu a calificar a ETA como una banda terrorista.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al PSOE a romper sus coaliciones con EH Bildu y a comprometerse a que no volverá a pactar con la formación en ninguna institución hasta que condenen los asesinatos de ETA.
La presidencia del gobierno central es la que Bildu ha decidido y el Partido Socialista ha pactado con Bildu. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos
Feijóo asegura que es evidente que Bildu nunca ha considerado a ETA como una banda terrorista y que además nunca ha pedido perdón a las víctimas. Por ello considera indigno pactar y gobernar con esta formación. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mostrado decepcionado con el candidato de Bildu, con que no haya querido calificar a ETA como banda terrorista, aunque eso sí ha admitido que el gobierno seguirá llegando a acuerdos con ellos porque dice lo importante es el para qué y no con el con quién.
Es una decepción. No sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que en el que se encontraban. Yo creo que lo importante es para qué, no con quién. Si es para subir el salario mínimo interprofesional, sí. Si es para subir las pensiones, sí. Para eso, claro que puede ser un buen socio. Lo que nos ha demostrado es que difícilmente podemos tenerle como un socio estable y sobre todo como un socio a la recíproca en el que nosotros podamos confiar para gobernar.
Sobre pactos también se ha pronunciado el candidato del PSE, Eneko Anduenza, que ha declarado que las decisiones sobre los pactos tras las elecciones se toman en Euskadi y desde Ferraz deben respetarse, porque además dicen están en sintonía. Lo ha dicho en una entrevista para Radio Euskadi.
La decisión al respecto del futuro de Euskadi la voy a tomar yo como secretario general de común acuerdo con mi comisión ejecutiva. Nosotros trabajamos, colaboramos, hablamos mucho, por supuesto, con nuestro partido, porque somos una federación que forma parte del Partido Socialista Obrero Español, pero las decisiones al respecto de lo que es el futuro de Euskadi se toman en Euskadi y desde luego desde Madrid, desde la calle Ferraz, se respetan absolutamente, porque entre otras cosas están en absoluta sintonía con lo que nosotros pensamos.
Por su parte, desde el Partido Popular avisan de que no darán gratis sus votos al PNV y confían en poder ser influyentes en la política vasca.
Carles Puigdemont pide préstamos a particulares para la campaña de las elecciones catalanas.
Bajo el lema Hagámoslo Juntos, Puigdemont y Junts per Catalunya ha iniciado una iniciativa para conseguir préstamos y donativos entre los afiliados y miembros de sus listas y así financiar la campaña electoral del 12 de mayo en Cataluña. En concreto, el partido de Carles Puigdemont pide un mínimo de 6.000 euros a los 20 primeros miembros de la lista de Barcelona y 3.000 euros al resto de personas que conforman la lista, pudiendo sumar un total que alcanzaría los 246.000 euros. La formación del aún fugado de la justicia se compromete a devolver de forma íntegra los préstamos en el plazo de un año, cuando cobren las subvenciones electorales correspondientes con un interés del 4%. Desde Ciudadanos, su candidato Carlos Carrizosa ha formalizado este miércoles un recurso contencioso administrativo ante la justicia para impedir la concurrencia de Puigdemont a las elecciones, ya que asegura que no cumple los requisitos legales para ser candidato a la presidencia de la Generalitat porque su inscripción censal no responde a la realidad al llevar 7 años residiendo en Bélgica.
El gobierno espera que haya otros inversores para Naturgy con capital transparente.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera a Naturgy como una empresa con importantísimas tareas estratégicas para España. Por ello, dice, prefiere que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de empresas estratégicas.
Sobre las empresas españolas estamos intentando que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de algunas compañías que trabajan en el marco de la seguridad nacional y que tienen responsabilidades estratégicas en nuestro país. El caso de Naturgy, una empresa energética con importantísimas tareas estratégicas y que, por tanto, nuestra idea y nuestra tarea es que ojalá haya otros inversores que se puedan incorporar a esta compañía, que en la medida de lo posible el capital que entre en este tipo de empresas sea claro, sea transparente y, a ser posible, como no, capital español.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha descartado una posible entrada del gobierno en el accionariado de la empresa.
Bueno, yo creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios. En el marco de esta normativa analizaremos la operación sobre Naturgy cuando se materialice. A veces esta protección conlleva la entrada del Estado en la participación, como es el caso, por ejemplo, de Telefónica, pero, por ejemplo, en el caso de Orange y MásMóvil, lo que conllevó es una serie de requisitos para que se mantengan las inversiones y el mantenimiento también del empleo en España.
Estas palabras llegan horas después de confirmarse el rumor de una posible entrada del fondo Emirati en el accionariado de Naturgy. Y es que TAC ha confirmado que está en negociaciones con CVC y GIP para hacerse con el 41,3% del capital de la energética, lo que implicaría una OPA sobre la totalidad de sus acciones. La directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco, Natalia Aguirre, prefiere esperar a ver si implica el lanzamiento de una OPA.
Pero bueno, aquí la cuestión de fondo es que tenemos a dos fondos, que son CVC y CIP, que cada uno tiene un 21%, que llevan tiempo queriendo salir del capital, y entonces, bueno, pues vamos a ver si estas negociaciones llegan a buen puerto o no, y como bien decía, si al final esto supone que haya que lanzar una OPA porque un solo accionista supere el 30% del capital de la compañía.
El fondo ha asegurado que está en conversaciones con Criteria Caixa para establecer un posible pacto de cooperación sobre la energética española en vistas a la reorganización accionarial.
Y la inflación de la eurozona baja al 2,4% en marzo. El desempleo en países de la OCDE se mantuvo en 4,9% en febrero.
En el mes de marzo la inflación se moderó hasta situarse en el 2,4% en tasa interanual, lo que supone dos décimas por debajo del dato de febrero, según Eurostat. El IPC se coloca así en su menor nivel desde noviembre del pasado año. La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro provino de los servicios, por delante de los alimentos, alcohol y tabaco, bienes industriales no energéticos y energía. En cuanto a la tasa de paro de los países de la OCDE, se situó en febrero en el 4,9%, sin cambios, y en su nivel más bajo desde junio de 2023. España se sitúa como el país miembro con la mayor tasa de desempleo, con un 11,5%, seguido de Grecia y Colombia. Y en cuanto al paro entre los menores de 25 años, el índice repuntó en febrero 5 décimas, hasta el 10,9%. Aquí España también se sitúa en primer lugar con los niveles más altos de desempleo en esta franja de edad, con un 28%, seguido de Grecia con un 25% y Portugal con un 23%.
Y en los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 cierra este miércoles en positivo con ganancias del 1,02% en los 10.633 puntos. Un rebote que ha liderado Naturgy, que crece un 6,13% después de que Takai haya confirmado que está negociando comprar el 40% de la compañía. Le siguen Sabadell y Celnex. En el lado de las caídas destacan Indra, que cae un 1,84%, Unicaja y Robi. Y al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,67% en los 15.762 puntos, el S&P 500 que también baja un 0,29% en los 5.038 puntos y el promedio industrial es que camina plano en los 37.840 enteros.
Y como siempre, Beatriz, terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Ecuador, porque el gobierno ha anunciado este miércoles que va a mantener los cortes de luz en todo el país y ha achacado la crisis de desabastecimiento al cambio climático, la incapacidad del sector eléctrico y la corrupción. Según el Ministerio de Energías, estos cortes no afectarán a hospitales ni instituciones educativas en diversos horarios y se subvencionará hasta el 50% de la factura de la luz del mes de abril.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales, y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Tenemos que volver a hablar de Naturgy, que vuelve a estar otra vez en el punto de mira en esas guerras internas. ¿Te acuerdas que hace un par de años o tres hubo bastante conflicto en el Consejo de Ministros por aquella entrada de, era IFM, ¿no? O IMF,
IFM,
¿no?
Por IFM. Sí, IFM en el capital, que ha entrado en el capital de la compañía. Sí, sí. Ahora Naturgy en el punto de mira, porque ya ha reconocido y ha llegado a estar suspendida de cotización el grupo árabe TACA, el interés por Naturgy. Todavía no ha llegado a un acuerdo, todavía no se sabe cómo se va a ejecutar ese interés, si con una toma de participación o si con una OPA por el 100% de la compañía, pero tenemos un melón, Federico, porque es la primera gasista de España y la tercera eléctrica de nuestro país.
Oye, por cierto, de este asunto ha hablado el ministro de Economía. porque han cogido un canutazo, ¿no? Eso, y le han preguntado más temas, supongo, pero se ha pronunciado sobre esto de Naturgy.
Bueno, han hablado varios ministros. Cuerpo, uh-huh. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, ha hablado en Washington. Se le ha preguntado, ¿es estratégica Naturgy? Su respuesta tajante, desde luego. Y el abogado por proteger el interés de las empresas estratégicas con la inversión directa extranjera, que es una buena postura, y ha dicho que cuando se materialice el interés, ¿no?, en concreto, y se concrete, pues que se estudiará de manera oportuna. Han hablado más ministros, ¿eh? Montero, la ministra de Hacienda, que los inversores sean claros, transparentes, de ser posible, españoles, EREU, Industria, España tiene que fortalecer sus empresas estratégicas. Aquí tenemos varios asuntos encima de la mesa. La primera duda es si va a lanzar una OPA por el 100%. ¿Qué sucede? Que dos de los accionistas de Naturgy, GIP con el 21% y GVC con el 21%, ya han dado muestras de que quieren vender su participación. Por lo tanto, hay accionistas, y por eso entiendo que se está negociando, interesados en vender. ¿Qué sucede? Que la legislación española obliga a que cuando se supera el 30% del capital, claro, hay que lanzar una OPA por el 100%, así que si llegara a un acuerdo con GIP y con GVC, uh-huh, tendría que haber OPA por el 100%, y aquí es donde llegamos al melón. ¿Pueden los árabes, el grupo TACA del gobierno de Abu Dhabi, quedarse con una compañía estratégica española, la primera gasista? Bueno, podemos intentar sacar conclusiones, hoy respondiendo parcialmente a este dilema. ¿Se mantendría la españolidad de Naturgy? Bueno, si Criteria se queda como accionista de Naturgy, sí, habría un gran accionista español dentro. ¿Por qué le interesa a este tipo de empresas, a una empresa árabe, entrar en el capital de una empresa española? No olvidemos que Cepsa y Iberdrola ya tienen capital árabe importante, uh-huh, en su accionariado. Bueno, pues les interesa por lo mismo que le interesó a IFM, porque este tipo de compañías, utilities, tienen dividendos constantes e ingresos constantes, porque sí, al final trabajan en un sector en el que, vamos, que no va a desaparecer. El día de mañana podemos no tener iPhone si usar otro dispositivo, Federico, tener un chip, uh-huh, en la cabeza, pero siempre vamos a necesitar energía, siempre vamos a necesitar energía en casa, sea gas, sea electricidad, sí, sea semifósil o sea completamente renovable, pero lo vamos a necesitar, y eso lo que permite es una generación permanente de caja y de flujos y un negocio previsible, más allá de que parece que ahora decir esto de previsible después de dos años de mucha volatilidad en precios en energía no cuadra. Pero ¿qué sucede? Que todas estas empresas que en los últimos años han estado centradas en energía fósil y en petróleo son conscientes de que estamos en una transición energética, uh-huh, que quieren, además de asegurarse unos ingresos recurrentes, tener una diversificación en su portfolio de inversiones para volcarse a lo renovable. Sí. Este grupo, el grupo TACA de Abu Dhabi, que tiene interés, pero todavía no ha materializado, concretado el interés, si es parcial o si es total por Naturgy, está presente en muchos países, ¿eh?, en más de una decena, entre ellos Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que Naturgy ha vivido un calentón en bolsa por el interés, uh-huh, lógicamente. Precio de mercado, valoración, capitalización bursátil, 22.000 millones de euros. Así que llega la gran pregunta. ¿Repetirá la jugada del gobierno de Telefónica en el caso de Naturgy? Es que yo creo que es la gran pregunta,
claro,
que nos hacemos todos.
Es la pregunta que te iba a hacer, efectivamente, porque si ya hubo bastante discusión la otra vez con la entrada de IFM, a la que le pusieron, por cierto, condiciones muy duras en aquella entrada, acuérdate. Sí. Y esto tiene a pinta, como tú decías, de que al final puede ser una OPA si supera el 30%, uh-huh, del capital. A lo mejor el gobierno decide, no, pues antes de hacer, vamos a hacer una jugada como la de Telefónica, claro.
Pues mira, podría suceder. Mira, Carlos Cuerpo le han preguntado por eso, ¿no? Y dice, bueno, tenemos la protección adecuada, y en el caso de Telefónica se decidió de una manera, en el caso, por ejemplo, de MásMóvil Orange se ha decidido de otra manera, haciendo que se desprendieran de determinados activos en favor de otras operadoras de telecomunicaciones. Aquí el gran dilema es que es una cantidad elevadísima. Entonces, yo ya leí algunos mensajes hoy a través de las redes sociales, ¿no? El planteamiento es, a ver, el dinero público no está para que tomemos participaciones en todas las empresas. Bueno, porque nos quedaríamos sin fondos, ¿no?, para hacer frente al estado de bienestar. Entonces, uh-huh, esto hay que estudiarlo con lupa. Primero necesitamos saber si va por el 100% o si va de manera parcial, porque eso va a condicionar el siguiente movimiento. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, pues lo que nos ha dicho la historia en el sector energético español es que cuando no ha convenido una oferta de un grupo determinado, pues se ha buscado lo que se conoce como caballero blanco en bolsa, alguien que ponga encima de la mesa más millones para que la oferta no triunfe y otro se acabe haciendo con ella. Bueno, y además Naturgy ha protagonizado uno de los grandes movimientos que hubo en nuestro país. Naturgy, por cierto, que es el origen de Gas Natural Unión Fenosa, ¿eh?
Verdad,
no olvidemos,
sí.
Por eso es la primera gasista. Por eso es la primera gasista española. Claro, fíjate, por ejemplo, cómo acabó la operación de Endesa, ¿no? Que sí, que no, que pasa, quién puja más, y al final se la quedó Enel, se la quedaron los italianos. Lo que pasa es que Italia es un país europeo, no es lo mismo que los árabes. Pero volvemos al mismo caso de Telefónica, la duda de quién es el accionista, ¿no? En el punto y hora en el que Naturgy tiene la mayor parte de sus clientes, aunque es una compañía muy internacionalizada en España, pues es evidente que a cualquier inversor le interesa el cliente español. ¿Por qué en el sector energético se plantean dudas o se estudia muy bien quiénes son los accionistas y los inversores? Porque lo que es necesario es que una compañía energética invierta, invierta para que no tengamos problemas en la red. Bien, o sea, sabemos que el mercado energético es un mercado regulado, donde hay intervención por parte de precios, por parte de las administraciones, pero claro, es muy importante que haya compromiso por parte de las empresas para invertir, sea en redes o en las infraestructuras que sean necesarias. Por eso es estratégico, porque no podemos permitirnos que haya una empresa extranjera que en un momento dado decida, para ajustar las cuentas, decido reducir inversión, ¿no? Y eso es lo que también habría que ver, o sea, habría que, y eso es lo que entiendo que estudia cualquier administración o cualquier accionista cuando se enfrenta a una oferta de compra, al proyecto, ¿no? Que si tienes verdad que una vez que tú te conviertes en el principal accionista de una empresa, pues puedo decir y dentro de 5 o 7 años pues hacer otra cosa. Pero esa es la clave de todo, la seguridad energética que tengamos en España. No olvidemos además que Naturgy, y lo ha ido contando Francisco Reiné, su máximo responsable en todas las comparecencias públicas que ha protagonizado en los últimos 2 años, negocia con Argelia la importación de gas. Nosotros solo importamos mucho gas de Estados Unidos por la guerra de Ucrania y Rusia y la menor dependencia el hecho de que hayamos cortado lazos con Rusia, ¿no? Desde el punto de vista energético, pero para nosotros Argelia es un actor crucial como proveedor energético. Así que, claro, estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de estrategia pura y dura. ¿Las telecos son estratégicas? Sí. ¿La energía es estratégica? Por supuesto, porque sin energía no hay telecomunicaciones. Hasta ese punto llegamos, ¿eh, Federico?
Efectivamente. Laura Blanco, mañana más Lupa que en el balance. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta mañana.
El balance de los deportes.
Sergio Gea, buenas noches.
¿Qué tal, Fede? Buenas noches.
Bueno, no pudo ser.
No pudo ser. Y además no pudo ser por partida doble.
Eso fíjate. Es.
Sí, todo lo que... Además, los inicios de ambos partidos, ¿no? Tanto el del Barça como el del Atlético de Madrid, vislumbraban otro resultado final, pero finalmente, remontada del PSG, remontada del Borussia, y lo triste y la incapacidad de ver como ni Atleti de Madrid ni Barça pues eran ya no capaces de marcar goles, sino de aproximarse al área contraria, ¿no? Eso fue lo más triste. Así que 1-4 ayer cayó el Barça, un Xavi enfadadísimo, por cierto, al final del partido, con esa expulsión más que polémica. Y luego pues también el Atlético Madrid en casa del Borussia, un campo infernal, para mí de los peores campos para jugar en Europa, desde luego. 4-2 cayó el conjunto de Simeone, y tenemos la esperanza, o nos queda Fede, la del Madrid, ¿no? De aquí media horita, un poco más,
es lo único que nos queda ya, o sea, que el Madrid pase, que gane y que pase, evidentemente, tiene que ganar, porque empataron allí, que empataron en el partido de ida, o sea que no le queda más remedio que ganar para pasar a la siguiente fase.
Sí, fue un partido de muchos de goles, 3-3, efectivamente, en el Bernabéu, y bueno, un poco pulsando el ambiente y viendo, ¿no? Es cierto que es verdad que el City juega como local, eso siempre es un aliciente, además en un partido de vuelta. Bueno, pues el Madrid se tiene que sobreponer a ello. Sabemos cómo es el Madrid en la Copa de Europa, ¿no? En la Champions. O sea que también nos aferramos a ello.
Lorena, lógicamente, Lorena, que es el Atleti, pues claro, está hoy un poco triste, pero bueno, en el club tiene que haber cambios, ¿no? Algo se está moviendo por ahí, ¿verdad?
Sí, tras la derrota del Dortmund es hora de pasar página. El primer objetivo es acabar entre los cuatro primeros de la Liga para poder tener presencia en la Champions el año que viene. Una vez conseguido, el Atleti se lanzará al mercado con una revolución en la plantilla en casi todos los departamentos. Lo primero será un nuevo jefe de ojeadores y le seguirá cambios de al menos dos jugadores por demarcación. En defensa, Mario Hermoso no renueva y está en duda el futuro de Savic y de Paulista. Nahuel Molina tendrá blindada su renovación salvo ofertas sensacionales y el futuro de Saúl pende de un hilo. La permanencia de Memphis y de Correa tampoco está asegurada y no se descarta una salida de Morata. El único intocable es Antoine Griezmann, que renovará con el club en los próximos meses.
Pues eso es lo que va a pasar en el club rojiblanco y bueno, ya veremos, en fin, que también el Barça me imagino que tendrá que hacer lectura, ¿no?
Sí, para empezar, un cambio en el banquillo, que ya lo sabemos, claro. Desde hace unos meses, ¿no? Xavi confirmó él mismo que dejaría el banquillo, pero desde luego que parece que el fútbol español, Fede, pues después de ver el día de ayer y veremos qué hace el Madrid, pero no están saliendo también las cosas, al menos en la Champions, como estamos mal acostumbrados.
Efectivamente.
La última temporada, es la realidad.
Ayer la mala noticia era esta, era la de los dos equipos españoles que caían derrotados en la Champions. Hoy la mala noticia es que Nadal pues también ha caído derrotado ante De Miñer, ¿no?
Sí, ante el australiano, efectivamente, dos sets, 7-5, 6-1, de hecho, en dos sets, esta es la noticia, ¿no? Que Nadal ha caído en dos sets, ni siquiera ha habido un tercero, ¿no? Así que nada, pues en Barcelona hace apenas, bueno, no diría unos minutos, pero sí unas horas, ha caído Rafa Nadal, que es verdad que físicamente pues llegaba a unas condiciones bastante mejorables, por decirlo elegante, ¿no? Y bueno, pues está fuera ya del Conde de Godó, así que bueno, pues obviamente siempre es una mala noticia, ¿no? Ver caer a Nadal. Y ya un poco después del partido ha advertido lo que puede pasar, bueno, pues en París, ¿no? En Roland Garros, veremos cómo llega.
Sí, porque ese es realmente su torneo y se estaba preparando para él, pero bueno. Y eso que no estaba Alcaraz en este Godó, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué ocurre. Oye, mañana seguimos teniendo fútbol, porque tenemos Europa League.
Tenemos Europa League, efectivamente. Mañana no juega pues ningún equipo español en la Europa League, pero tenemos partidazos, por ejemplo el Atalanta Liverpool, entre otros, juega el Benfica contra el Marsella, tenemos un Roma Milan, mañana a las 9 de la noche, 1-0 ganó, o 0-1 ganó la Roma en casa del Milan, y bueno, pues entre semana europea, que no hay fútbol, y ya pues a partir del viernes comienza Liga. Una jornada más de Liga, efectivamente, que nos dejará el domingo a las 9 el clásico, el Real Madrid-Barcelona.
Pues mañana comentaremos ese partido del Madrid de hoy y adelantaremos un poquito más también de lo que ocurre el fin de semana con la jornada de Liga. Lorena, Sergio, gracias a los dos, cuidaros.
Un abrazo.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jauregui, ¿cómo estás?
Federico. Oye, una semana más y una menos. Pero hoy no es una semana cualquiera.
No.
Menudo, tenemos, menudo personaje nos traemos.
Tenemos un invitado de lo más especial que además está aquí en el estudio. Luego subiremos también las fotos a las redes sociales. Nada más y nada menos que al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández. Muy buenas.
Muy buenas, un placer estar aquí, porque es verdad que casi siempre que participo lo hago por teléfono, claro, desde Cataluña, como es lógico, pero aprovechando que tenía ahí visita madrileña, no podía dejar pasar ver a mis amigos de Capital Radio.
Bueno, ¿cómo se presenta? Nos quedan nada, pocas semanas ya para esas elecciones.
Bueno, son 5 semanas, nada no. O sea, el que tiene que hacer la campaña son más bien larguitas, pero se presentan muy bien. Uh-huh. Yo hacía muchísimo tiempo que no detectaba un entusiasmo en torno al Partido Popular en Cataluña como el que estamos viviendo estos días. Lo estamos percibiendo en los actos públicos. Conviene recordar que hace 10 años, que fueron las europeas del 14, fue la primera vez que ya el Partido Popular perdió el liderazgo del constitucionalismo en Cataluña. Uh-huh. Y que ha sido una travesía al desierto muy compleja. Y hoy afrontamos las elecciones, primero con la seguridad de que vamos a poder liderar el constitucionalismo, que la gente está recuperando la confianza cada día más en nosotros, y eso es muy importante. La sensación que nos traslada la gente es que se habían sentido abandonados en algún momento por líderes constitucionalistas que habían dejado Cataluña las primeras de cambio, y nosotros hemos hecho al revés, nosotros nos quedamos para dar la cara y defender los derechos.
No sé de quién hablas.
Seguro.
Se llamará Inés.
Bueno, yo siempre digo una cosa, que siempre que me refiero a ella o a otros líderes de Ciudadanos lo hago con enorme respeto, porque hemos estado en el mismo lado de la trinchera en el Parlamento defendiendo los...
Sí, pero uno se queda y otro se
va. Los derechos y libertades de los catalanes. Bueno,
a mí, perdona, Alejandro, sí. Ganar las elecciones como las ganó y marcharse como se marchó, sin haberse presentado siquiera como candidata alternativa, me parece un escándalo. Y gran parte de la culpa de lo que pasa en este país la tiene Ciudadanos.
Mira, yo...
Cosa de la que estoy seguro que estás convencido también.
Utilizo una frase con respecto a eso que es un poco butad, lo reconozco, es que si yo hubiera sacado 36 escaños, me presento a la investidura de Francia, es preciso. Claro. Es verdad también, y en eso tiene razón Inés Arrimadas, que luego te tiene que proponer el presidente del Parlamento de Cataluña para una investidura, y eso podía haber ocurrido o no. Uh-huh. Pero también es cierto que con un capital político como el que logra Ciudadanos en aquellas elecciones, la sensación de que luego se largaron todos a Madrid a las primeras de cambio, pues dejó sumida a una parte muy importante de la sociedad catalana en la decepción. Uh-huh. Y cuando yo tomo la determinación de quedarme en Cataluña, que no era sencilla, y es obvio, y los que conocéis la crónica política lo sabéis perfectamente, tenía mucho que ver con eso. Es decir, oye, ¿por qué todo el mundo siempre hace el mismo trayecto? O sea, esto es como una trituradora política, ¿no? El ser constitucionalista en Cataluña, que al final te tienes que largar de tu propia tierra porque te han quemado. Yo no me voy. Esta es mi tierra. Uh-huh. Quiero seguir defendiendo los derechos y libertades de todos los catalanes desde el Parlamento de Cataluña, y bueno, eso es lo que voy a...
Lo que pasa, Alejandro, es que algo hemos hecho muy mal, porque en 2010, a mí, no me lo tiene que contar nadie, porque fue a mí, Artur Mas, que luego sería el padre de la independencia.
Uh-huh. Sí.
Artur Mas me dijo que ser independentista era ser retrógrado. Esto me lo dijo textualmente. He tenido oportunidad de recordárselo muchas veces.
Y se lo hemos recordado en un
algo libro. Algo hemos hecho mal, y se lo hemos recordado en un libro.
Dejarnos engañar. Uh-huh. Dejarnos engañar, porque Artur Mas, cuando dijo eso, mentía. Son todos...
Sí, pero las encuestas daban un 16% de independentismo.
Eso sin duda, pero no olvidemos lo que ocurre, y hagamos un poquito de crónica. En el año 2012, el movimiento 15M asalta al Parlamento de Cataluña, y se tienen que ir en helicóptero. Al día siguiente, Artur Mas toma una determinación distinta a la que toma Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se ve abocado a unos recortes muy severos, impuestos por unas medidas draconianas de la Unión Europea, se agarra a los machos y tira para adelante, y España sale de ese pozo. Artur Mas, para combatir el populismo de la extrema izquierda, se hace el populista y dice: España nos roba, a mí no me miréis. Ya. Y empieza el proceso allí. Uh-huh. Es decir, eso por un lado. En segundo lugar, lo he explicado, lo intento explicar muchas veces. El nacionalismo catalán no es ajeno a los fenómenos sociológicos europeos. Y todos los antiguos partidos nacionalistas que podían participar en la gobernabilidad de sus respectivos países, etcétera, etcétera, se han transformado en movimientos nacional populistas de corte supremacista. Y no existe ya la antigua convergencia. No, se llama PDCAT y se ha tenido que retirar por ausencia de voto. Junts, no existe ahora un Junts bueno y un Junts malo, ni vamos a encontrar un Miquel Roca en Junts que sustituya a Puigdemont. Cada vez que ha habido un sustituto de Puigdemont ha sido a peor. El primero fue Torra. Yo no sé quién está peor, si Torra o Puigdemont. La siguiente fue Borràs. Tampoco sé qué decirle. Ahora tienen a Miriam Nogueras como referente de futuro. Que Dios nos coja confesados. Sí. Vete a saber cómo será el siguiente. Son personas que ya vienen educadas en una cultura política completamente distinta. No están en la colaboración con las instituciones nacionales, no están ni mucho menos en la transacción, no están en el tema de la financiación, por mucho que digan. Son personas, bueno, que tienen ese discurso y que lo tienen perfectamente interiorizado. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Una curiosidad. ¿Tú estás convencido absolutamente...? Lo digo porque hemos hablado antes en privado, sí, de que se puede dar una entente entre los dos partidos independentistas,
si suman,
para
sí,
hacer un frente por la independencia desde la Generalitat. ¿Sí?
Si Puigdemont queda por delante, que puede ocurrir, de Junts, de Esquerra, perdón, ellos van a formar, van a recuperar otra vez van a intentar abordar los últimos
ni
pasos.
Ni alianza con el PSC ni Iglesias.
Yo no lo veo. O sea, no. Doy mi opinión. Otra cosa, creo que si suman lo van a seguir intentando. Creo que estas elecciones para ellos son, que ya ha ocurrido antes, durante los 12 años de proceso, ha pasado dos o tres veces, para en un momento, se dirime quién lidera el movimiento, si Junts o Esquerra, y se vuelven a unir y siguen.
¿Y eso que ha hecho Puigdemont de decir que, si no es presidente de la Generalitat, que no es lo mismo que ganar, que se marcha? ¿Será verdad?
La primera cuestión es que este hombre, la megalomanía que tiene y el efecto mesiánico que tiene la política, sí, ya te da una idea de a qué nos enfrentamos.
De dónde estamos, sí.
Exactamente. Uh-huh. Es que para mí es muy importante recordarlo. Todo el mundo tiene nostalgia de los años 80 y 90. Fuimos todos muy felices. Uh-huh. Pero eso no vuelve. Nos encontramos con un personaje que su campaña electoral no es hablar de la sequía que... tiene a 4 millones de catalanes con riesgo severo de restricciones este verano. Uh-huh. No. Su única obsesión ahora mismo es hablar de sí mismo. Los dos anuncios que ha hecho hasta ahora en pre-campaña electoral, uno es que se ha cambiado de casa, que es, sí, lo interesante que puede ser para cualquier catalán que el señor le dé por trasladar su domicilio, y lo segundo es que si no es presidente se pira. Uh-huh. Bueno, que por cierto, es tan bonito que no sé si creérmelo o no, porque ojalá ocurriera.
Sí,
¿no?
Si estamos todos,
vamos a trabajar para
aplaudiendo con las orejas
para facilitarle sus deseos.
Pero ¿sabes quién se llevaría la gloria ante eso? Un tal Pedro Sánchez, que le hemos apeado también a este, dejado en la cuna.
Bueno,
perdona,
vamos
ya,
a ver,
ya lo verás.
Si tenemos una experiencia previa con respecto a lo que ocurre entre Junts y Esquerra, es que una vez se decide quién queda por delante, se vuelven a unir. En su momento decían que era imposible que Junqueras y Puigdemont se entendieron, porque además es verdad que tenían una relación personal francamente mejorable. Luego decían que era imposible que se pudieran entender Junqueras y Torra, que tampoco se llevaban muy bien. Se juntaron. Durante un tiempo, Aragonés y Puigdemont se entienden y cierran gobierno. Y es verdad que en la última parte sale del gobierno Junts. Y ahora vamos a ver quién queda por delante, pero estoy convencido de que luego se van a... es lo que han hecho siempre, y esto es un proceso. Ellos tienen en eso son marxistas, o sea, tienen muy interiorizado eso de los procesos y la historia y todo eso.
Marxistas de Groucho, sí,
exactamente. Eso también.
Porque es bastante ridículo todo lo que está ocurriendo en la política catalana, es ridícula e incomprensible. Sí. Desde Madrid, incomprensible.
Y se ha extendido al resto de España, por obra y gracia de Pedro Sánchez, que ha decidido, primero, resucitarlos cuando estaban electoralmente hundidos, porque en las elecciones generales quedamos por delante de Esquerra y quedamos por delante de Junts, uh-huh, que muchas veces se le olvida a la gente, y cuando Sánchez decide resucitarlos, ha resucitado el proceso, ha resucitado a Puigdemont y ha vuelto a poner a Cataluña en una situación límite.
Claro, aquí estamos en una un cambio de opinión alucinante. Quiero decir, cuando se insiste, ¿no?, la convivencia, la reconciliación, se acabó el proceso. No, claro que no. Estamos justo en todo lo contrario.
Efectivamente, es decir, claro, que tú digas que la amnistía trae el fin del proceso y la reconciliación, cuando lo que vemos es que una vez amnistiados siguen y referéndum, es que es evidente que esto era una transacción, por cierto, corrupta, que es cambiar amnistía, que es hacer la vista gorda de gravísimos delitos a cambio de 7 votos. O sea, ese es el resumen de esa transacción, que es una transacción corrupta. Pero es que además ni ha apaciguado, ni ha traído en absoluto.
Ha servido para que salga el señor Aragonés, claro, en el Senado nada menos, en sede parlamentaria, a decir que ya lo mismo que han cedido en la amnistía cederán en el
Efectivamente.
O sea, ahí y lo piensan. Lo peor de todo es que lo piensan.
Bueno, es que tienen...
A lo mejor lo peor de todo es que a lo mejor es verdad.
No, tienen motivos para saber que Sánchez, si es necesario, cederá.
Claro.
Entonces, lo que hay que... Primero, yo creo que el Estado de Derecho en España funciona y que, aunque a veces es lento e incluso exasperante, uh-huh. finalmente el Estado de Derecho prevalecerá. Yo estoy convencido. Y además ya estará el Partido Popular para garantizar que eso sea así. Pero ellos ahora mismo, en su proceso, esto lo repito mucho y arriesgo de hacerme pesado, pero creo que es importante. En el año 2021 deciden trasladar el proceso al conjunto de España. Tienen a Pedro Sánchez dispuesto a hacerlo. Uh-huh. Y marcan 8 pasos. Indultos, supresión de la sedición, reforma a medida de la malversación, retirada del CNI de Cataluña, inhibición del gobierno de España en el cumplimiento de las sentencias lingüísticas, expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, amnistía y autodeterminación. Llevamos 5. 5 cumplidos, en tiempo récord. Y los otros 3 están en camino. La amnistía está aprobada, pero la van a tener que aplicar. La expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional la tenían preparada, pero como los tribunales la han frenado en Navarra, pues, que ha sido una gran noticia, se lo han tenido que envainar. Sí. Y luego están con lo de la autodeterminación. Para mí hay una meta volante previa que puede permitir al PSOE y a los separatistas unirse, que es convertir España en un Estado plurinacional confederal asimétrico.
Madre mía.
Claro. Ya sé que puede sonar psicotrópico y efectivamente así es. Pero el separatismo podría comprar esa meta volante, porque en el momento en el que tú cambiaras la Constitución, uh-huh, para convertir España en un Estado con muchas naciones, la autodeterminación inmediatamente cae madura. Porque si en España, en lugar de una nación indivisible, como dice el artículo 2, uh-huh, hay 6 o 7 o 8, como dijo Iceta en su momento, pues evidentemente si hay 8 naciones, esas 8 naciones se pueden autodeterminar cuando les dé la gana. Uh-huh. Entonces, van a intentar eso. Y lo tenemos que frenar. ¿No?
A ver, yo creo que hay una vía para hacer un referéndum. Una vía constitucional, o falsamente constitucional, que no es la vía del artículo 92 que decía Aragonés, ni mucho menos, porque esa exige que voten todos los españoles, no solo los catalanes. Hay la vía de la reforma del estatut. La reforma del estatut, se puede hacer un estatut casi independentista y someterlo como es obligación constitucional a referéndum. Eso yo creo que por ahí podría ir la vía, quizá, ¿no? El artículo 152.2 de la Constitución.
Pero eso es un fraude de ley.
Hombre, claro, pero joder, mira tu
fraude de ley. La amnistía también.
Y sobre todo cuando se decide, y es una cosa que tenemos que recuperar, que es el recurso previo de constitucionalidad, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Es decir, cuando se habla del Estatuto de Cataluña, se olvida que, entre otras lindezas, artículos que fueron suprimidos por el Tribunal Constitucional, uno de ellos era la supresión de la jurisdicción de la justicia española en Cataluña. Uh-huh. Es decir, una justicia a medida para que los corruptos del 3% pudieran campar a sus anchas por Cataluña. Ese era el objetivo final.
¿Sabes que era el 5%?
Bueno, yo... Afortunadamente,
lo dijo el propio Carlos Rovira. Siempre, se ha equivocado, no es el 3%.
Siempre me he mantenido alejado de ese tipo de prácticas y no quiero saber nada. Con lo cual, no sé el porcentaje exacto que era. Pero es evidente que lo que pretendían ellos es que nadie les pudiera... Era la impunidad absoluta, ¿no? Y eso... Cuando se dice que el PP no tendría que haber presentado aquel recurso, ¿cómo no vamos a presentar un recurso, uh-huh, para un estatuto que dice que la justicia española no podía actuar en Cataluña? Era una independencia de facto.
Claro.
Es así. Entonces, ¿que pueden volver a intentar esa vía? No lo dudo. Pero será una vía inconstitucional. Porque al final, un estatuto que acabe diciendo prácticamente, de hecho, que Cataluña es una nación distinta de España y que, por lo tanto, pues tiene derecho a autodeterminarse.
Pero no me hables de fraudes de ley. Fraudes de ley aquí se están haciendo todos los días. Si tú crees que no presentar los presupuestos no es un fraude a la Constitución.
No, evidente.
O sea, los presupuestos se presentan, los pierdes y los prorrogas. Pero tienes que presentarlos. Esto es lo que dice la Constitución. Como dice que tienes que oír al Consejo de Ministros antes de convocar unas elecciones, cosa que tampoco se hizo.
Pero esas cosas que son de cajón, con el nivel antidemocrático del gobierno actual, casi son exquisiteces al lado de lo otro. O sea, que es que es así. O sea, el otro es más gordo. El otro es dar a entender que a través de un propio estatuto tú te independizas de facto, montas un protectorado en dentro de la propia...
Pues yo sospecho que por ahí pueden ir las cosas.
No, yo también creo que pueden intentar legalizarlo por ahí. Claro. Pero es lo mismo. La cuestión es que en el momento en el que tú haces eso ya estás consagrando la España plurinacional. La clave es esa, y la dio Zapatero, cuando dijo que el futuro era el reconocimiento nacional, que es el arquitecto, por cierto, de muchas de las barbaridades
que Zapatero tiene la culpa de todo lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo.
No, por ejemplo.
Bueno, de gran parte, la otra la tiene arrimada.
Bueno, es lo de asumiremos el estatuto que se de Cataluña.
No. Es un estado el que gane las elecciones será el presidente de la Generalitat. Esto se lo dijo Zapatero en una conversación de 7 horas que tuvieron ahí en la Moncloa a Artur Mas. Y Artur Mas, que hasta entonces estaba en que esto de ser independentista era retrógrado y no sé qué, al día siguiente cambió. Dijo, me han engañado, y cambió. Así que algo de culpa hemos tenido nosotros del lado, digo, desde este lado de la orilla del Ebro, vamos.
Bueno,
no, tú no, perdona.
No, pero...
Yo tampoco, pero el señor
Zapatero. Pues yo creo que la culpa sí de algo, sí que en general, esa especie de entelequia que dicen los nacionalistas cuando se refieren a Madrid, acabado entre los grandes poderes del Estado, es... que durante 30 años se ha priorizado el acuerdo o el masajeo con el nacionalismo en lugar de la construcción de una alternativa al nacionalismo en Cataluña. Y ese ha sido el error.
Es que era muy cómodo pactar con Convergencia, con CiU, con
Es verdad Durán, que hay distintos grados, claro. Distintos grados de responsabilidad. No es lo mismo que se te pueda acusar de ingenuidad o incluso una cierta desidia que a ser cómplice directo del proceso, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez o lo que hizo en su momento Zapatero.
Hombre, Convergencia ya firmaba yo Convergencia.
Sí, pero...
Un retorno de Miquel Roca.
Que eso no va a ocurrir.
Yo digo, cuidado, que aquí las primeras piedras de mucho de esto no las puso solo Zapatero. Es decir, que Aznar antes hizo el mayor traspaso de competencias a Cataluña para poder pactar con Convergencia. Felipe González también pactó con Jordi Pujol todo lo que pactó. Es decir, que aquí hubo pactos, acuerdos con el nacionalismo previos que fueron ampliando y primero retirando al Estado de su presencia en Cataluña y luego ampliando el nivel de competencia en Cataluña.
Hay una cosa, claro, hay una,
es verdad que no es lo mismo, pero
hay una cosa que yo creo que es más allá de los acuerdos concretos, que si son constitucionales y entran dentro del Estado autonómico, pues te pueden gustar más o menos, pero son frutos del acuerdo político y eso entra en los términos lógicos, ¿no? Yo creo que lo principal a lo que se renuncia es a una alternativa ideológica y moral al nacionalismo. Entonces, conviene recordar que el gran mérito y, por cierto, la gran tristeza de que se suicidaran de esa manera es que Ciudadanos nace desde la propia Cataluña precisamente para cubrir esas carencias. Y el problema es que luego a las primeras de cambio se van, como hemos comentado antes.
Lo que he dicho, los grandes culpables. Oye, una cosa, una pregunta que no te han hecho 712.000 veces más o menos, pero yo te la necesito hacer mirándote a la cara. Yo creo que tú vas a poder conseguir cerca de 15 escaños o por ahí, o sea, vas a quintuplicar lo que había.
Dios te oiga.
No, yo lo digo por las encuestas.
Sí.
Yo digo lo que dicen
realmente,
los sondeos.
Realmente las perspectivas son
un cierto
muy
sentido común en la calle y en Barcelona. ¿Y esos 15 escaños qué vas a hacer con ellos? Suponiendo que se pueda formar un gobierno no claramente independentista, es decir, un gobierno en el que esté Esquerra, sí, pero que esté liderado por Salvadorilla y tal. ¿Prestaríais vuestra fuerza para eso o no en absoluto?
Para
seguir lo mismo que no digas Balboni, que no todo el mundo no entiende lo que ha ocurrido en el Valle.
Para esa ambigüedad ya está el PSC. Y yo no soy el PSC. Y para tomarle el pelo a los electores ya está el PSC. Y para cambiar de opinión / mentir ya está el PSC. Yo no lo voy a hacer. Cualquiera que quiera hablar con nosotros va a tener que romper todos sus acuerdos con el separatismo, porque si no, nuestros votos contribuirían a alargar el proceso, no a finiquitarlo. Si alguien cree que hay una fórmula intermedia no tan radical con Esquerra, PSC, que nosotros eso pudiera ser un mal menor, se equivoca radicalmente. Porque lo que harían inmediatamente es volver al proceso, a esa hoja de ruta hacia la autodeterminación, hacia completar la amnistía, y yo habría tomado el pelo a mis electores, y eso no va a ocurrir.
¿Tú sabes lo que decía Ortega?
¿El qué?
Que esto no tiene solución.
Bueno, decía que era conllevable.
Por eso digo, solución definitiva, ninguna. Conllevanza.
Pero hay una cuestión también. La conllevanza tiene que ser en el marco de la legalidad. si la conllevanza es darle todo a ellos, lo que piden, pues ya, que es, claro, la autodeterminación. Entonces, para mí, conllevanza no es autodeterminación, conllevanza es convivir.
Claro.
Los distintos
en el marco
constitucional. Eso sí se puede hablar, porque eso ha ocurrido de hecho es el gran éxito del proyecto que nace de la transición. Uh-huh. Eso es pura conllevanza. Pero claro, es que aquí de lo que se está hablando es de sumisión ante el nacionalismo, que uh-huh. es lo que ha hecho Pedro Sánchez. Por tanto, ahí no me van a encontrar.
Si se hiciese un referéndum, independencia sí, independencia no, así de claro, uh-huh. Aderezado con la pregunta que quieras y no sé qué, ¿seguro que lo ganaban los independentistas?
Yo lo primero que digo es una cuestión. Los referéndums los carga el diablo.
Ajá.
Segundo, no es un sistema, incluso desde el punto de vista moral, adecuado para gestionar el futuro de una nación. Y me explico por qué. Cuando en un referéndum de dos opciones hay una tercera que no se contempla, ya no es justo para la ciudadanía. Y en el caso concreto es: usted tiene que decir si es español o catalán. Y los que nos sentimos las dos cosas, ¿por qué tenemos que vernos obligados? Que, por cierto, somos la mayoría de los catalanes. Eso plantea un dilema. O sea, te están obligando a cortarte un brazo o el otro, a elegir entre uh-huh. tu padre y tu madre. No, yo quiero los dos brazos y quiero a mi padre y a mi madre. Y yo quiero a Cataluña, y quiero a Cataluña porque es parte de España. Y yo me siento las dos cosas. Catalán y
español. Yo te lo preguntaba sociológicamente.
No.
Me da la impresión de que sí, los no independentistas son más que los independentistas.
Sí, pero eso que nos puede llevar a una cuestión de engaño. Y es, para ver si se calman ya, es decir, como ahora el independentismo en porcentaje de apoyo parece que está bajo,
más bajo,
se sí. lo damos. Pero ¿sabe? Hay una cuestión que tienen bastante jeta el nacionalismo, en general los separatistas. Es que los referéndums de independencia, si sale que no, hay que repetirlos. Ya. Si sale que sí, ese ya es definitivo. Sí. Ah, mira, que tontos no son. Serán malvados, pero tontos no son del todo, ¿no? Entonces, claro, ya no es un sistema justo. En fin, pensemos los últimos referéndums que se han hecho, las consecuencias que han tenido, el Brexit. O sea, una auténtica catástrofe. Entonces, a partir de ahí, que cada uno valore si es un sistema adecuado.
Y lo de Escocia de milagro, ¿no?
Bueno, claro.
Pero ya está pidiendo.
Ya lo están pidiendo.
Claro, claro.
En el Quebec se han hecho tres, si no recuerdo mal.
Sí.
Tres.
Tres o cuatro, ya no.
Yo creo que tres.
Sí,
pero bueno, igual son cuatro. Pero a mí me suena tres. Pero claro, ahora, como el independentismo está abajo, no lo piden. Pero en el momento de verdad, lo volverán a exigir. Esto, o sea, es caer en una trampa. En el momento en el que tú aceptas que eso es votable, uh-huh. estás diciendo que la Constitución es papel mojado. Porque la Constitución dice que la nación española es indisoluble, indivisible.
¿En qué consiste la conllevanza, entonces? Partimos de la base que hay que conllevar, porque yo creo que solución definitiva difícilmente la hay, la verdad. A lo mejor tú piensas otra cosa. ¿En qué consiste la conllevanza?
La conllevanza es lo que se ha hecho en España hasta que el separatismo rompe el pacto constitucional. Eso es conllevanza.
Es lo que hubo con Convergencia y Unión. Eso
bueno,
es,
hasta sí. que se vuelve. Es verdad.
Hasta que llega Artur Mas.
Claro, sí. No. Y hasta que deciden ellos romper sí, el pacto constitucional. Uh-huh. Ha habido. Son los mejores años de la historia de España.
Sí.
Es así. Por lo tanto, ya se ha vivido. Sabemos lo que funciona. Lo que funciona es la Constitución. Y fuera de ella hace mucho frío.
Oye, Alejandro, cambiando. O sea, sí, pero. Yo he defendido aquí, lo he dicho en estos micrófonos, que la mejor alternativa del Partido Popular en Cataluña es Alejandro Fernández, sin duda alguna. ¿Ya has conseguido convencer a tu partido también de que sí?
Bueno, soy el candidato.
Bueno, ya, eso por
Como
supuesto.
Digo en broma, no soy un holograma, estoy aquí, soy el candidato, con lo cual, si soy el candidato, se supone que es porque he convencido a mi partido, claro. Bueno, yo la verdad es que estoy muy orgulloso del apoyo público que he recibido por parte de muchísimos compañeros de partido, de la inmensa mayoría de las juntas locales del Partido Popular de Cataluña, de opinadores, y te agradezco muchísimo las palabras que has dirigido, de todas las entidades constitucionalistas catalanas, y además estoy orgulloso de que ese apoyo ha sido además público, y de gente que no ha recibido una subvención de mí en la vida, es decir, gratia et amore, y eso le da mayor...
Mira, yo me sumo a lo que ha dicho Federico, para que me dé las gracias a mí también, porque me he sentido un poco celoso, te digo la verdad. Ahora bien, oye, la presentación ha sido muy mala, perdóname que te lo diga, muy mala, se ha gestionado muy mal, y encima ahora te van diciendo, porque te lo van diciendo en Génova, no, es que le hemos puesto dos o tres para controlarle, que si tú lo que si no sé qué, ¿tú crees que eso es agresivo?
Yo creo
y además
que
te van a controlar a ti, si eres incontrolable.
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión. Yo no puedo comentar rumorología. Porque es curioso, y además estoy orgulloso
de... Es un programa políticamente incorrecto.
Todos los apoyos que he tenido han sido públicos, de gente incluso que ha arriesgado por trasladar esa opinión. Y la gente que tengo en contra, tampoco los tengo muy identificados porque ninguno lo ha dicho en público. Se ve que filtran, bueno, pues no lo puedo evitar. Es decir, yo no sé si ponen a alguien para controlar. Yo vengo a una entrevista y ya veis, no da la sensación de que alguien me esté controlando las respuestas. No,
ya tengo que decir que es difícil, yo creo que controlar ese tipo, por lo que te conocemos de tu trayectoria.
Claro, todos tenemos virtudes y defectos, pero yo sí, una cosa tengo clara, es que doy mi opinión siempre. Y no la oculto, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que eso pues es la manera en la que un político debe proceder, porque si estás ocultando siempre tu opinión, al final se nota. Y es cuando aparecen los políticos mentirosos / que cambian de opinión.
¿A ti qué te parece un paso que ha dado tu partido hace unos días, aceptando una nueva regulación de la inmigración, una ley sobre inmigración, facilitando la legalización de 500.000, en principio. Sí.
El debate. O sea, lo que se ha tramitado es la aceptación del debate.
Bueno, pero el PP...
Por cierto, con el apoyo de Junts también.
Sí.
Todos menos uno, naturalmente, pero vale, Vox, que se puede esperar.
Vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es, cuando tienes un problema grave, mirar hacia otro lado porque tienes un prejuicio en respecto a ese tema, que es, que yo creo que es la posición de quienes han votado que no. El problema sigue allí. Allí hay unos seres humanos con unas problemáticas. Y entonces eso hay que gestionarlo. En un sentido o en otro, nosotros lo que hemos pedido es poder tener el debate precisamente para convertirlo en una oportunidad para gestionar ese problema, porque evidentemente es una problemática desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la seguridad, es una problemática muy severa. A partir de aquí, ¿cuál es mi opinión al respecto? Yo la traslado siempre en los siguientes términos. Cualquier política del Partido Popular debe estar siempre, y lo va a estar siempre, y es una garantía regida, cuando se habla de personas, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la igualdad entre todos los seres humanos y su dignidad. Cualquier política que sea parte de eso, yo, desde luego, a mí no me encontrarán. Dos, una vez dejado fijado ese principio, toda persona que llegue a España con un contrato de trabajo y para cumplir la ley, será bienvenida. Y muchas empresas están pidiendo mano de obra que les falta. Por lo tanto, eso es así. Pero del mismo modo, el que comete delito, fuera, sin contemplaciones. Los que vienen aquí a delinquir, fuera, bueno, sin contemplaciones. A partir de aquí, hay una bolsa de más de 500.000 de personas que creo que se ha de analizar caso a caso. Y algunos se podrán quedar y otros no. Pero hay que analizar caso a caso.
La mayoría han venido a trabajar.
Bueno, yo reconozco no haberme... Se debatió ayer, estoy en campaña en Cataluña y esto es del Congreso de los Diputados, y reconozco ahora mismo no saber de ese 500.000 la situación, ni siquiera los porcentajes de uno. No lo tengo ahora mismo en la cabeza. Pero creo que se tiene que estudiar caso a caso y que una regulación no significa legalizar de golpe a todos. No,
si yo me refería a la buen síntoma, que significa que todos, menos uno, siempre dice que no. Todos han dicho que sí. Y sobre todo, se ha aceptado la iniciativa de 600.000 personas que han ido con sus firmas allí, la iniciativa, la ILP. La
Iniciativa Popular.
Que, hombre, no se suele aceptar casi nunca, ¿no? El Congreso nuestro suele ser bastante sordo a las reclamaciones de la calle.
La sociedad civil, que es sociedad civil.
Eso me parece una buena cosa.
Yo, ¿no? Bueno, a veces ocurren cosas positivas, efectivamente.
Muy pocas veces,
pero yo también lo creo. Y además, vuelvo a repetir, que esto es una oportunidad para regular esa situación que, repito, no significa que se queden todos, porque todos, claro, ahí habrá de todo. En un contingente de 500.000 de personas, pues imagínate lo que debe haber allí, de todo. O sea, gente magnífica, potenciales delincuentes, debe haber todo. Y eso es lo que hay que estudiar.
Cotizantes de la seguridad social. Bueno, que de todo caso, ¿eh?
No, todo. Y que vuelvo a repetir, es decir, oye, nosotros también somos un país de gente que ha sido emigrante.
Oye, que nos echan, pero lo único, te voy a decir una cosa, tienes que prometernos que pase lo que pase, en mayo vas a volver por aquí.
Claro que sí.
Eso ni lo dudes.
Y esta vez nos vamos a reír porque vamos a festejar contigo, porque por lo menos has tenido un buen resultado. Lo que pasa.
No, yo vine después del malo, ¿eh? O sea, también, que estuve aquí después del malo.
Aquí no me ha huido nunca.
Exacto. A las duras y a las maduras.
Siempre es un placer hablar contigo. Es que ha estado aquí Alejandro Fernández con nosotros y que te despedimos con un fuerte abrazo y con mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Y deseándole suerte también.
Deseándole suerte, claro que sí, por supuesto.
Muchísimas
gracias. Mejor y la semana que viene más.
Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Capital Radio, 103.2.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia y de reflexión. Con las chicas picantes, Lorena Ruiz.
Con Spice Girls, porque es el cumpleaños, el 50 cumpleaños de Victoria Beckham.
Que era la pija de las Spice Girls. Bueno, lo llaman Fresita, por cierto, Fresi, le llamaban Fresi. Lorena, no digo nada. Bueno, pues con la música de las Spice Girls, vamos a conocer los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. La campaña iba bien en el País Vasco hasta que el candidato de Bildu se negó a llamar a ETA, banda terrorista.
ETA fue un grupo armado, bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas, la violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás.
Desde el PSOE han tachado estas declaraciones de cobardes, aunque no descartan seguir pactando con ellos.
Es una decepción, no sé cuánto tiempo más necesitarán para dar los pasos que hacen falta, pero está claro que no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que en el que se encontraban. Yo creo que lo importante es para qué, no con quién. Si es para subir el salario mínimo interprofesional, sí. Si es para subir las pensiones, sí. Para eso, claro que puede ser un buen socio. Lo que nos ha demostrado es que difícilmente podemos tenerle como un socio estable y sobre todo como un socio a la recíproca en el que nosotros podamos confiar para gobernar.
Por su parte, en el Partido Popular han aprovechado la oportunidad para atacar al gobierno y a sus pactos con Bildu y han pedido a los socialistas que rompan con ellos por completo.
La presidencia del gobierno central es la que Bildu ha decidido y el Partido Socialista ha pactado con Bildu. Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos
Lo sorprendente, eso sí, es que en el debate a 7 de ayer los candidatos no sacaron el tema, a excepción de una mención de Vox. Pero más destacable es aún la agresión del candidato del PNV con un spray de pimienta al salir de un mitin.
Yo acabé el mitin en Baracaldo, tenía que acudir al debate de la televisión pública vasca, de TV, y cuando iba hacia el coche me abordó una persona que yo desconocía absolutamente, me balbuceó algo que tampoco le acababa de entender, me acerqué para, bueno, pues para intentar entender qué es lo que me quería decir, y me roció con un spray de estos de pimienta o de autodefensa en el ojo izquierdo inicialmente, y cuando me intenté, bueno, pues retirar, me en la otra parte de la cara y nada, en apenas medio minuto perdí absolutamente la visión y no recuerdo mucho más porque estuve durante prácticamente 10 minutos ciego y me asistieron dos personas que me acompañaron a un bar. Pude aclararme un poco los ojos, pero bueno, sin ver absolutamente nada me llevaron en un coche al hospital de Cruces a urgencias.
En cuanto a las comisiones de investigación, hay polémica en el ámbito judicial. Ayer se aprobó una lista con 134 comparecientes, tres de ellos fiscales, y hoy el fiscal general ha pedido al Congreso que rectifique para no perturbar su trabajo. Ante esto, Bolaños ha rectificado y ha dicho que no es comprensible que los fiscales sean llamados a declarar.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación.
Pero nos vamos fuera de nuestras fronteras, porque parece que la tensión en Oriente Próximo se ha rebajado ligeramente. Eso sí, la ONU teme un ataque de Israel a nucleares iraníes y el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha retirado a sus inspectores de Irán por miedo a que se cumplan los temores. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos se plantean nuevas sanciones a Irán e Israel se prepara para invadir Rafah. Veremos a ver si todo esto queda en un susto.
¡Viva el vino!
Muchas gracias, Lorena. Vamos ya a nuestra tertulia con Adriana Ochoa. Buenas noches.
Buenas noches.
Carmen Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bernardo García Guerrero, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos por el final.
No, espera. ¿Eh? Que sepáis que Victoria Beckham,
sí.
No sé si recordáis este famoso vídeo que se hizo viral hace un par de meses.
¿Cuál?
En el que Victoria le decía a las cámaras que ella había crecido en una familia humilde.
Sí.
Y David Beckham, que estaba detrás en su propia casa, porque era un poco reality, le decía, humilde, que es que tu padre tenía un BMW, un Audi.
Un Rolls.
Bueno.
Llevaban Rolls al colegio, le contestaba.
Eso es verdad. Eso. No, aquí la temática.
En bueno, fin. Para eso le llamaban la pija, si no, sí, claro, no te ganas el mote.
Claro, la pija porque era pija, claro.
Pero lo curioso es que es, va de humilde, ¿sabes?
Bueno, ya, sí, ya nos conocemos, las humildades de algunos son un poco chocantes, pero bueno. Pero bueno, en fin, felicidades Victoria Beckham por esos 50 aniversarios. Claro, los sí. Lleva estupendamente,
muy bien,
¿eh? Los lleva fenomenal, la niña, la chica, bueno, esa, la mujer.
Esa es la lucha diaria que sí, tiene siempre.
Sí, sí, sí. Oye, y si me lo permites, bueno, esto más, sí. Para cinéfilos, hoy es el 100 aniversario de la Metro Goldwyn Mayer.
Oh, ah, pues mira, qué bueno.
Empezamos por el final.
Ha dicho Lorena que se había calmado un poco la cosa.
Bueno,
yo no sé si eso es calma.
A ver, estamos,
una calma tensa.
Sí, es una calma tensa, pues estamos a la espera de saber cómo responde Israel, ¿no?
No, y Biden además ha pedido que se permita que Israel haga un ataque simbólico.
Claro, o sea, eso es lo que quiere Biden. Biden lo que quiere es tira un pequeño pepino, a ver si es posible en un sitio donde no haya nadie.
Algún punto militar,
algo así, y ya está, ¿no? No nos toques las narices. Netanyahu, Benjamín, que ya bastante mal lo estamos pasando, ¿no?
Bueno, pero Benjamín tiene ganas de tocar las narices también, ¿eh?
Ya, este es el problema.
Muchas. Yo sí quiero dejar aquí un mensaje, y es que no porque yo realmente soy, o sea, es un conflicto muy complejo, y a mí nunca me ha parecido fácil condenar a Israel o condenar a Palestina. O sea, hay gente de verdad que lo tiene como muy claro.
Sí, como equipos de fútbol.
Sí, lo tiene muy claro, y yo no entiendo cómo. Así que es, primero, decir que es un tema muy complejo. Y segundo, que si tú apoyas a Palestina y apoyas a Irán, o la respuesta a Irán de alguna forma, no tienes por qué justificar o de repente limpiar o olvidar todo lo que ha hecho el régimen iraní o el régimen sirio y todos sus proxies contra su propia gente y contra otras personas, ¿eh? A mí me pasa mucho este mismo dilema, ¿no? Con el gobierno venezolano, y con el ruso y con el sirio, me pasa un montón. Pero no por el hecho de que tú, como persona, reconozcas a Palestina y de repente, pues mira, resulta que en este mundo de bloques, el bloque que tú supuestamente apoyas, de repente hace algo que tú consideras que está bien, no significa que de repente esta gente sea una santa, porque es que esto es así, y porque eso además legitima una dinámica geopolítica que se supone que de ella debemos escapar en algún momento.
Mm-hmm. No, lo ideal sería encontrar una solución, ¿no? Pero que yo es muy, muy complicado, como estabas diciendo, no tiene una solución fácil. Ojalá, ¿no?, se llegara a algún tipo de acuerdo, pero... ya llevamos muchas décadas sin querer tampoco un acuerdo por parte de algunos, con lo cual, a mí es que lo que me hacía también gracia estos últimos días es que parecía casi que le teníamos que agradecer a Irán que el ataque de centenares de misiles y de drones, que no son droncitos, ¿no?, que son realmente una especie distinta de misil, pues que casi le tenemos que agradecer a Irán que lo haya hecho como una forma también sabiendo que Israel tiene la capacidad de defenderse y de que no le fuera a afectar de una forma muy dramática esos centenares de misiles que estaba lanzando Irán. Oiga, creo que tampoco es una cosa que tengamos que agradecer a Irán. Creo que lo que está haciendo es un verdadero ataque, por mucho que Israel ha tenido la necesidad durante todos estos años de generar una protección, ¿no?, de autodefensa, porque está rodeado de otros estados cuyo único objetivo y obsesión final es la desaparición del Estado e incluso del pueblo de Israel, pues ha tenido que generar esa autoprotección y tener ciertos aliados que también han ayudado en esta defensa. Pero es peligroso, ¿no?, que Irán, además, no solamente ha sido este ataque, es el propio ataque del 7 de octubre, quien está financiando también a Hamas, evidentemente es Irán, quien está financiando también a todos los grupos terroristas que están alrededor de Israel, siguiendo, atacando todavía, incluso en Yemen, en el Líbano, pues todo eso también es Irán. Entonces, vamos a poner también las cosas en su sitio, que es saber quién es también quien está detrás de este régimen. No sé qué porcentajes de población dentro de Irán apoyan todos estos ataques.
Es imposible saberlo, es un régimen dictatorial.
Efectivamente,
con lo cual no
vamos a saberlo, no. Por mucho que afortunadamente sí que ha habido una parte de la población que se ha atrevido también a movilizarse en estos últimos años. Pero sí, es muy complicado. Lo que se dice realmente es que aquel ataque del 7 de octubre que propició, como digo, Irán, pues estaba también dirigido a que Israel no estuviera, evitar que la aproximación que estaba teniendo Israel con Arabia Saudí, en Qatar, etcétera, pues que eso se materializara y por lo menos pues de esta manera provocando también a Israel para que respondiera de alguna manera en la franja de Gaza, pues de esta manera pues tenía esa excusa, ¿no?, para evitar toda esta aproximación a una facción del islamismo, ¿no?, que es muy distinta a la que está radicada ahora mismo en Irán. Con lo cual, aquello es muy complicado, efectivamente, sí, porque son muchas facciones internas dentro de propio Oriente Medio, más allá de Israel, con lo cual, bueno, poner a todos de acuerdo y que los intereses de cada uno pues se vean correspondidos. Lo bien cierto es que al final yo creo que el mundo se está rearmando, ¿no? Se está armando hasta los dientes, bien sea por Oriente Medio, bien sea por Rusia, bien sea también por lo que tenemos al sur nosotros en África, incluso Marruecos está también armando, y que tendríamos que ver la inversión que están haciendo también en defensa, y nosotros igual estamos un poco a por flores y igual también nos lo tendríamos que hacer mirar.
Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con las dos, ¿no? Me ha gustado, como si caes el ejemplo de esto de parte de los bloques, ¿no? De tus equipos, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, primero porque comparto lo que decíais de la complejidad del problema de Oriente Próximo. Esto ya viene, vamos, no voy a explicar yo hasta el punto de que hay mucha gente con muchos más conocimientos lo puede explicar largo y tendido. Esto ya viene desde la propia colonización británica de la antigua Palestina. Los problemas ya se generan con la creación del Estado de Israel y con el intento desde el mismo momento de nacimiento de Israel por parte de casi todos los países a su alrededor de echarlos al mar, ¿no? Más allá de que también podamos ser críticos con las acciones de Israel, ¿no? Y que duda cabe que al final creo que los que pagan el pato muchas veces en este caso pueden ser también los civiles palestinos, me refiero a las acciones de autodefensa israelíes. Pero claro, la gran diferencia, lo que a mí me sorprende, ¿no? Viniendo desde España, ¿no? Que parezca que a lo mejor pues haya determinado lado del arco ideológico, ¿no? Siempre sea pro palestino, pase lo que pase, o pro árabe o pro islamista, ¿no? Que siempre Israel sea el coco malo, es como, no nos confundamos. Es decir, nosotros desde España, primero, ¿cuál es nuestro aliado natural? ¿Cuál tendría que ser nuestro aliado natural? ¿Cuáles son los intereses geoestratégicos de España? ¿Qué nos jugamos si realmente Israel es atacado y desaparece como Estado? Y si realmente Irán, que es una teocracia fundamentalista, o sea, es un régimen que vulnera todos los días los derechos humanos. Sí, es que a veces sorprende el atacar a Israel y convertir a Netanyahu en una especie de ¿no? Suena sarcástico, ¿no? Neo-Hitler, solo que en este caso judío, cuando tienes países que todos los días de forma cotidiana vulneran los derechos humanos, no respetan los derechos de sus minorías, cuelgan a los homosexuales en grúas, por supuesto la igualdad de la mujer es un concepto que, vamos, es que ni existe ni se llega a entender. Entonces, claro, llama la atención el que no seamos capaces de ver que, más allá de que a Netanyahu en este caso se le pueda criticar, o a otros gobiernos israelíes, pues a lo mejor reacciones que en algún momento dado puedan ser desmedidas, o que haya una proporción entre el derecho legítimo a la autodefensa y el, bueno, cómo se puede entrar en la franja de Gaza, ¿no? Y cómo se puede permitir que la población pues pueda recibir ayuda humanitaria. Pero no nos olvidemos una cosa: Israel es una democracia que está sometida al control de la opinión pública, que tiene pluralidad de partidos políticos, que tiene información que los propios medios israelíes ofrecen a la sociedad civil, que está sometido a la crítica pública nacional e internacional, y que nos permite juzgar sus acciones.
Pero entonces, una pregunta que hago yo, quiero decir, porque si, por ejemplo, Israel es el aliado, es el referente, etcétera, etcétera, ¿vale? Es la democracia, etcétera, todos. Si mañana, y pongo un ejemplo que le afecta, por ejemplo, a Adriana, ¿no? Estados Unidos, que es nuestro socio, nuestro tal, decide bombardear Caracas y llevarse por delante media población de Caracas, lo aplaudimos también, ¿no? Por preguntar.
Si se ha entendido por mis palabras. No me refiero al que, como sea aliado, tengas que aceptar todo lo que haga. Pero claro, lo que me parece más triste es que un grupo terrorista te felicite. Que al gobierno de España le felicite jamás. Es que eso sí que es para la vergüenza de todos los españoles. Bueno, es decir, hace 10 años que el Parlamento Español aprobó. Porque claro, el problema de la política española es el adanismo, ¿no? Antes que yo, el caos. Cuando he llegado a la política, yo ofrezco soluciones mágicas. Hombre, la idea de dos estados, que podemos defender por probablemente una amplia mayoría de ciudadanos de buena fe y bien intencionados, no es tan simplista. Es decir, el problema es que...
Oye, que hay un montón de países europeos que han reconocido el Estado de palestino, ¿eh?
Sí, pero lo que no se puede es que cuando te están atacando, Irán, lo decía ahora Carmen, cuando te están atacando con misiles, con drones, cuando hay una operación militar que puede afectar a tu población civil y que por el sistema de defensa israelí no ha prosperado, no se puede decir que hay un acontecimiento en Oriente Próximo. No, hay un bombardeo de Irán. Porque claro, es que algo no casa. Es decir, que tú eres mucho más dócil con los terroristas islamistas, eres mucho más dócil con Irán, que no deja de ser un país que no es nuestro aliado, que es un estado paria, que se dedica a desestabilizar la región.
¿Quién es dócil con Irán?
Hombre, cuando tú pones equiparas la acción de Israel.
El gobierno español ha condenado la
No, el gobierno de España no condenó nada hasta el gobierno de España no condenó nada hasta que después del tuit al que un ministro. Sí, claro, después de que todos sus países, es decir, ¿cuál es el referente para España? Es decir, ¿cómo actúa Francia? ¿Cómo actúa el Reino Unido? ¿Cómo actúa Alemania? ¿Cómo actúa Estados Unidos? ¿Dónde se ubica España? Pues claro, que te diga un ministro israelí a la pseudo condena, porque no era una condena, de Pedro Sánchez, y lo califica como cero absoluto, sí, ¿dónde te quedas? Nosotros tenemos un problema en el Sahel, un problema con Marruecos. Marruecos es aliado preferente de Estados Unidos y es ahora mismo también un aliado de Israel. ¿Dónde queda la seguridad de España? Porque a mí me parece muy bien plantear políticas de asamblea de universidades universidad, que son preciosas, que me parece fenomenal. Dos estados, claro que sí. Voy a hacer una gira por Europa para que no me reciba nadie. Ya, pero es que nosotros nos jugamos una presión migratoria, un estado sátrapa en el sur de nuestras fronteras, que cada dos por tres abre o cierra la puerta de los inmigrantes ilegales para hacernos daño, un problema en el Sáhara, que eso sí que nos concierne como país, y eso sí que hablamos de derechos humanos, pero nuestro gran problema es que Israel se autodefiende, más allá que podamos criticar si la acción represora de Israel esté justificada o no. Claro, la diferencia es que Israel es un país que está sometido a la opinión pública, está sometido a la crítica, es que la propia población israelí critica a su gobierno. ¿Qué dice la población de Irán? ¿Qué dice la población de Arabia Saudí? ¿Qué
bueno,
dice
pues
la población
sabemos,
de Qatar?
Que son países que no son
claro, pero claro, entonces, tú como país, ¿cuáles son tus intereses estratégicos? ¿Cuál es la seguridad para España? ¿Qué te interesa más? ¿Poner al mismo nivel a Israel que a grupos terroristas que son financiados por Irán?
Pero es que yo creo que nadie ha puesto a Israel al mismo nivel que grupos terroristas.
Hombre, es decir, hemos oído críticas, y probablemente justificadas, por parte de Pedro Sánchez, a las acciones de Israel.
Es que Israel se está pasando 20 pueblos.
Claro, pero poner un tuit que el acontecimiento, es decir, tú recibes la noticia, porque te llega de las propias agencias de noticias, la propia información del gobierno, te llega una noticia que hay un bombardeo de Irán sobre Israel. Y tú colocas un tuit y dices, seguimos los acontecimientos. Esto es como cuando...
Bueno, y luego el gobierno español lo ha condenado. Sí, han cometido un error, lo tenía que haber condenado desde el primer momento, pero ¿lo ha condenado o no lo ha condenado?
¿Y qué se espera entonces de la posición de España? ¿Cuál es el papel de España?
¿Pero lo ha condenado o lo ha condenado? No lo ha
hombre,
condenado.
Pero, con una, pero con
vale.
una con una tibieza... Después, sí. Con una tibieza...
Vale, bien, pero
es
decir, quiero decir...
Es decir, con una tibieza, con una ambigüedad... Como hablamos de acontecimientos, es como... Sí, claro, es como... Pues no es terrorismo, eso es violencia. Bueno, mira, no. O sea, hay cosas que son lo que son. O sea, un ataque deliberado por parte de Irán a Israel y que va a atacar a su población civil, pues menos mal que los israelíes tienen un escudo antimisiles que les ha protegido y que están también ayudados por Estados Unidos. Pero claro, es que algo que a mí me chirría mucho.
Y por Jordania, de hecho, y por Gran Bretaña y por Francia, sí, es una de las cosas que por lo que Irán, yo creo que lanzó ese ataque era para ver quiénes estaban de cada lado.
A mí me cuesta mucho ver las cosas en clave puramente geopolítica, me cuesta mucho. O sea, yo entiendo a Bernardo cuando dice que el aliado natural de España evidentemente es Israel, o sea, lo entiendo perfectamente, y entiendo perfectamente también que Irán es un, porque aquí no podemos decir, bueno, si es que Israel, decía David Jiménez hoy en un tuit, la mayor ola de amputaciones infantiles de la historia, ¿no? O sea, yo a mí me cuesta ver que Israel, a pesar de ser un estado democrático occidental, con estado de derecho y demás, haya respondido al terrorismo dejando a más de un millar de niños lisiados. A mí me cuesta mucho. Yo creo que aquí no hay bueno ni malo. Esta cosa es muy complicada. De verdad que insisto en que es muy complicada. A mí me ponía fe del ejemplo de qué pasaría. Mira, yo deseé durante los 18 años que yo viví en Venezuela que Estados Unidos nos invadiera. O sea, de verdad. Yo llegué hasta un punto de desesperación.
Sí.
De desesperación. ¿Qué dices? Ya basta, por favor, que venga alguien a ayudarnos, por favor. Pero yo no consigo que Estados Unidos no hubiese ayudado a la población venezolana a salir de ahí, a quedar ilesa, a, ¿sabes? Por eso me cuesta mucho ver al pueblo palestino sufriendo, al que no es Hamas, ¿no? Que cuesta mucho separar a Hamas del pueblo palestino porque la verdad es que el caso venezolano no es igual al palestino porque pero sobre todo porque la supervivencia del Estado de Israel no es compatible con la supervivencia del Estado de Palestina y al revés. O sea, parece que no es compatible que existan ambos. Entonces, ideológicamente hablando y ya en origen, parece que es imposible que los dos convivan. Entonces, es realmente complicado.
Pero es hacia lo que hay que atender, es hacia que convivan los dos.
Y esa era la postura que tenía un montón de países hace no mucho.
Claro.
Pero se han dado cuenta de que parece que esto es incompatible. Entonces, es verdad que aunque la población palestina no es Hamás, parece que la población palestina siente que Hamás ha sido el único
que les ha protegido frente a lo que ellos creen que ha sido también una ocupación, un ataque.
Bueno, es que ha habido de ocupación.
Para mí ha habido ocupación, está claro.
Territorios, los colonos han ido ampliando, han ido cogiendo territorios.
Correcto,
es decir,
eso es.
Pasado.
No, o sea, la desaparición del Estado de Palestina es obvia, y es obvia por ocupación.
Claro. Sí, pero es verdad que con otro actor probablemente, que no sea jamás, me refiero, que es un grupo terrorista, abiertamente terrorista.
Sí.
Y que también infringe un dolor inmenso también en su propia población. Pues probablemente con otro actor distinto, igual se podía haber llegado en algún momento a algún tipo de acuerdo, con la autoridad palestina, etcétera, pero desde luego, tal como están las cosas ahora, es muy difícil negociar con un grupo terrorista como este, y además financiado con el respaldado.
O sea, sí, yo creo que ahora mismo la negociación con Hamas es imposible. Es decir, pero con Netanyahu también. Es decir, el problema es que.
No, Netanyahu se ha bloqueado completamente.
Netanyahu
es
personaje, loco.
Nunca ha sido tampoco más.
Pero ahí hay una diferencia. Es decir, yo, aunque a lo mejor haya personajes más frío, no es que a mí solo me preocupa la parte geoestratégica, si es una barbaridad, es decir, si no hay nada, si alguno de vosotros ha tenido la suerte de poder viajar a Israel, pues es terrible ver los campos de refugiados que tienes a las puertas de Jerusalén y a las puertas de Belén. Si es que aquí nadie niega lo más doloroso, lo más duro, lo terrible, o sea, creo y lo decía al principio, o sea, creo realmente que los palestinos son los convidados de piedra, creo realmente que jamás le importa un bledo la población palestina, a ellos y a todos los integristas, les importa un bledo. Es decir, es que los primeros que les preocupan muy poco la vida, las condiciones de vida de los palestinos, es a ellos. Si no, pues recordad ahora mismo qué ha pasado, qué ha hecho Egipto con sus fronteras cuando de repente había una presión migratoria a la franja de Gaza, Egipto, poner un muro. Es decir, que el problema es cuando no lo digo que lo hagamos nosotros, pero cuando ves muchas veces en el discurso político esta política de blancos y negros, de buenos y malos, casi dibujos animados, como no. O sea, Israel no son santos, no se les puede canonizar. Claro que ha habido un afán de ocupar todo el espacio, ¿no? Y de tener unas zonas de influencia, ¿no? No sé si unos límites tapón para protegerse de posibles ataques o de posibles ocupaciones. Pero es que no está libre de culpa, ni muchísimo menos el integrismo islámico. Y es decir, esto, yo sí quiero creer, ojalá, me encantaría pensar que en un futuro fuera factible, pues, la idea de dos estados, que fueran unas condiciones,
es que
ojalá.
Es la única salida.
Pero, claro, pero el problema es, tú decías antes, Federico, si se bombardea Caracas, ¿no sería criticable? Hombre, por supuesto. Es decir, el problema es que si tú eres un estado sólido y fiable y lo eres en tu política exterior, tienes que ser previsible. Es decir, cuando en el año 89 Estados Unidos invade Panamá para detener a Noriega, España fue uno de los países que lo condenó. Y España no era menos aliado de Estados Unidos entonces de lo que pueda serlo ahora. Hemos tenido pues periodos de relaciones. El problema es cuando tu política exterior, primero, no se dialoga con la oposición, no hay una auténtica política de Estado. O sea,
pero eso es otra cosa.
No, sí,
esto,
claro.
Esto sí es la parte criticable, evidentemente,
claro,
por supuesto.
Y también me refiero, y lo que creo que es criticable también es una tendencia política de buenos y malos, es como no. O sea, es totalmente criticable la acción de Israel, totalmente criticable. Hay proporción en que por la autodefensa hayan ocupado y estén, desgraciadamente, cada vez reduciendo más el espacio de los gazatíes, sin duda alguna. Pero, hombre, tiene que haber un cierto equilibrio, o no sé si mesura o juicio crítico en tus condenas. Porque es que al final tú también te juegas la seguridad de tu propio país y también te juegas las posibilidades de ayudarlo. Tú decías ahora, Netanyahu se está volviendo loco. Ya, pero si Netanyahu se vuelve loco, es que en Israel puede perder las elecciones. Y tiene población que lo critica. Y, de hecho, hay muchas manifestaciones. Ya ha habido, recordad, cuando quiso politizar más el Poder Judicial, las manifestaciones que hubo en Israel.
Por eso
está haciendo lo que está haciendo.
Claro, pero...
Es que esto es un problema también.
Claro, pero tú puedes criticar las acciones... Es decir, a mí lo que me sorprende es... Israel es un coco malo de la política internacional. Fenomenal. Ya, pero es que tenemos relaciones encomiables con China. Tenemos relaciones encomiables con la dictadura cubana. Tenemos relaciones encomiables con la dictadura venezolana,
sí,
con la de Nicaragua.
A mí de qué me sirve que se pueda criticar a Israel o que la gente de dentro critique a Israel si luego estamos viendo cómo mata niños. Que ayer me hubieron 11 niños en un ataque israelí.
Pero tú no puedes tener una actitud genuflexa ante un príncipe saudí, que es un sátrapa. Hombre, hasta en las formas Pedro Sánchez se inclinó ante el jeque, al príncipe Salman de Arabia Saudí, lo que no hace con el rey de España. Es decir, un tío, y perdón por la expresión, que ha estado detrás, entre otras cosas que conozcamos, eso como mero hecho noticiable de la muerte de un periodista turco en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, un periodista saudí en el consulado turco de Arabia Saudí en Estambul. Es decir, claro, es que algo no cuadra, es como, no, mira, Arabia Saudí es una dictadura feroz, Irán es una dictadura feroz, Qatar es una dictadura feroz. Entonces, claro, esa hostilidad con dictadores y ese puño de hierro contra Israel, hombre, chirría un poco ideológicamente, más allá de que sea totalmente criticable lo que puede hacer Israel cuando se excede. Pero al final Israel, aunque se vuelva loco, y a lo mejor Netanyahu se ha vuelto loco, al final hay una serie de leyes y una serie de principios de seguridad jurídica que se aplican en el país. Y en el resto pues tengo mis serias dudas, ¿no? Y al final ya, y aquí sí voy más a la parte nacional, es decir, ¿cuáles son los intereses estratégicos de España? ¿Cuáles son las prioridades para España como país desde el punto de vista de la seguridad? Es decir, ¿qué hacemos si ponemos paños calientes sobre el terrorismo islamista? ¿O somos un poco ambiguos respecto a la actitud de los países próximos a Israel? Porque son los financiadores del terrorismo integrista, es que no se nos olvida a nadie. Es que lo que pasa ahora en el Sahel está directamente relacionado con la seguridad de España y del resto de Europa. La intervención de Rusia, la intervención de Irán. Entonces me sorprende, es como los acontecimientos, pero luego Israel hace cualquier cosa y lo condenamos enérgicamente. Hombre, sí.
No, cualquier cosa no.
Sí, pero
esto no es cualquier cosa.
Pero entonces, claro, del lado de España, ¿dónde te sitúas? ¿Qué fortaleza o qué seguridad o qué alianzas? Porque claro, que al final tenemos países aliados. O sea, el ministro portugués...
Pero si es que prácticamente toda Europa está condenando lo que está haciendo Israel.
Sí, pero claro. Yo entiendo lo que quiere decir Bernardo, que es verdad que hay pues distintos países, distintas dictaduras con las cuales es verdad que no es noticiable el día a día y todo lo que sucede allí, porque si no nos volveríamos locos si tuviéramos que saber todo aquello. Y constantemente, evidentemente, no se está condenando ni se están tampoco evitando, ¿no?, esas relaciones diplomáticas que puedas tener con esos países e incluso visitas también de Estado que puedas tener con esos países. Y sin embargo, pues en este caso sí que ha habido una condena hacia todo lo que hacia los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Que bueno, tenemos que recordar, ¿no?, todos los episodios de Pedro Sánchez condenando estos ataques, plantándose allí físicamente, haciéndose fotos, haciéndose vídeos, etcétera, para demostrar que era el que más condenaba todo esto. Bueno, es verdad que yo entiendo lo que quiere decir Bernardo, que al final, claro, el tema es que ahora el foco de la noticia es este, ¿no? Y no todo lo que pueda suceder con muchos otros países cuya naturaleza política, desde luego, es totalmente reprochable, completamente diferente a nuestros valores y nuestros principios democráticos. Y por supuesto, el trato que puedan tener hacia minorías, etcétera, pues no tenemos ni por qué hablar de eso, ¿no? Es verdad que no son hechos noticiables todo lo que sucede en todos estos países y por tanto simplemente yo creo que por ese motivo al final pues no se generan esos equipos de fútbol que decíamos antes, ¿no? Porque como no se conoce tampoco, no está en el día a día de la conversación ni en el día a día de los medios, pues simplemente pues uno cierra un poco los ojos y Dios sabe lo que estará pasando allí y Pedro Sánchez pues continúa yendo allí a estrechar la mano de ciertos personajes que son evidentemente tipos bastante de dudosa calidad moral, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco, ¿no?, lo que estábamos diciendo, que no es el hecho que, o sea, todos las democracias evidentemente también han condenado los ataques de Israel, pero claro. Es verdad, sí, lo que pasa es que es verdad que nosotros nos hemos puesto con los que más tienen que condenar todos estos hechos. Y sin embargo, como decía Bernardo, nos tapamos los ojos hacia otras otros muchos estados dictatoriales a los cuales pues rendimos pleitesía y tenemos unas relaciones magníficas.
Yo entiendo a Bernardo porque es verdad, es decir, el hecho de no de que en tu día a día fuera del conflicto israelí eso, te estreches mano con gente que bueno, que efectivamente y te consta que no comparte tus valores y que tú no vamos, no votarías a favor de alguien que promoviera lo mismo aquí, sin duda, ¿no? Porque tú eres progresista y etcétera. Pero sí, yo no veo mal, me cuesta mucho ver mal que España tenga una postura más o menos tibia o ambigua dentro de ese bloque que tiene que condenar efusivamente el tema de Irán. No es por tener personalidad propia, ni mucho menos. Yo entiendo las dinámicas geopolíticas y el tema de los enemigos naturales y los aliados naturales. Pero bueno, es verdad que el, no sé, el, ese deseo de Sánchez del reconocimiento del Estado palestino, igual no es el mejor momento para decirlo, ¿no? Porque además lo dices con intención. Sabes que no, ahora mismo no es el momento de decir, pues voy a hacer de mi misión política el reconocimiento del Estado palestino en medio de esta escalada de violencia. Igual no es el mejor momento. Pero esa es el reconocimiento del Estado palestino en sí, no me parece mal.
No, evidentemente. No, yo creo que todo. Yo creo que la mayoría social, yo creo que está por esa postura.
¿Tú crees?
Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero
entiendo evidentemente que los tiempos, el contexto,
exacto, el problema
la intención.
Es ese.
Claro,
sí.
el problema es cuando tú, es decir, ahora mismo hay 130 israelíes que siguen secuestrados el 7 de octubre. Mm. Y eso fue un ataque a sangre y fuego que fueron directamente a hacer el mayor daño posible contra la población civil. O sea, no era un acto de legítima defensa de los palestinos, no, porque a los palestinos ni se les pregunta. Eran grupos terroristas financiados por Irán que entraban a sangre y fuego en Israel para poder hacer daño, el todo el daño posible y agitar el avispero. Y que nuevamente Israel, lo decía antes Carmen, pues todas esas posibilidades de acuerdo con Arabia Saudí y la alianza con Marruecos, con otros estados, bueno, pues más moderados quizá o más proclives a reconocer el Estado de Israel, pues pudiera fructificar. Es decir, es que al final, y te he cortado, Adriana,
no,
perdóname.
No, te preocupes.
Al final, yo creo que, vamos, nadie de buena fe, no sé si en forma de Estado o de la manera que fuera, nadie de buena fe se niega, ni primero, ni a que se respeten los derechos humanos de toda la población, empezando en este caso por los palestinos, y a que sea posible la convivencia. Es que eso no lo niega nadie. Quizá mi crítica iba más de el momento político, las formas. Yo creo que es el adanismo, es decir, de repente he descubierto la piedra filosofal. O sea, que lo que hace ya más de 80 años todavía no ha sido posible. Pedro Sánchez I de España va a ser capaz, por supuesto, porque él lo vale, de que voy a hacer una gira por Europa, es decir, ¿quién te va a recibir? O sea, es que hemos tenido hace dos días una conferencia de prensa en Portugal y el primer ministro portugués delante de Pedro Sánchez decía, bueno, Portugal evidentemente condena lo que está pasando, condena las violaciones de los derechos humanos, está por... Pero claro, la realidad es la que es. Entonces, quizá mi reflexión iba más de ¿por qué hacemos una política exterior así? ¿Cuál es la política exterior de España? ¿Se puede mantener una política errática y de gestos para mero aprovechamiento personal? Porque yo creo de verdad que aquí no hay una conciencia nacional de un aprovechamiento nacional. Yo creo que son pues decisiones muy personales que solo buscan, creo, desviar el foco de cosas que le puedan hacer tambalear al gobierno de España en estos momentos, y que creo que si realmente lo que te mueve es la buena fe, me creo que precisamente las relaciones internacionales, las alianzas entre estados, el reconocimiento del sufrimiento de los pueblos o de las acciones que se puedan cometer, se hacen con tiempo y con mesura y con prudencia. Y eso no quita que se sea firme, y eso no quita que se tenga una voz propia, ni que se tenga que ser el correveidile de ningún país de no, yo soy un siervo de... No, si no se trata de estar en equipos. Hombre, pero sí se trata de ser consciente de cuál es tu realidad, porque si no, ni te respetan, ni te creen, ni ven fundamento en tu política exterior. Y claro, no esperes que cuando tú te enfrentes a crisis que puedan ser serias, tengas el apoyo de aquellos que son tus aliados. Claro, el problema es que tú puedes criticar a Israel, ahora insultarles, no sé si es muy inteligente. No sé, y no con esto no digo que haya que insultar a Irán en ningún país, pero una cosa es ser... pongamos firme en tu política exterior, puedes ser firme en condenar lo que sea condenable, y otra cosa es dar sopapos a quien realmente forma parte de tu entorno cultural, político, social, que tiene mucho más que ver España con Israel que España con Irán o con Qatar o con Arabia Saudí, por mucho que haya elementos culturales y seamos mediterráneos, claro, pero la realidad es la que... Perdón, Adriana, que te cortaba, discúlpame.
No te preocupes. Sí, o sea, es así, pero yo sigo ahí un poco me cuesta porque yo soy de verdad que soy entiendo absolutamente todo, pero de verdad que me cuesta no ser crítica, no ser crítica con Israel.
Es muy difícil.
Me cuesta muchísimo no ser crítica con Israel, porque, bueno, porque la dinámica de poder no es igual, porque, sí, si tú eres un guerrillero intentando entrar a un fuerte militar, pues, vas a matar, ¿sabes? O sea, entiendo completamente ese tema de lo que pasó en octubre, ¿no? De ir completamente a hacer el mayor daño posible porque tú eres un loco con una motosierra, ¿no? Y Israel tiene unos apoyos muy importantes, pero es verdad que Irán también tiene un batallón lo suficientemente gordo, porque además sí está metido Rusia ahí, está metido Siria ahí, o sea, tienes realmente bastante capacidad para ir a hacer daño. Y entiendo que ahora mismo no hay solución posible a un conflicto que está realmente enquistado, pero de verdad pienso que no, yo no veo que España, porque tengo la sensación en lo que decías, que crees que España es un poco el asmerreír o que nuestra reputación, ¿no?, está siendo un poco manchada por este tema en concreto, ¿no? Bueno, y por toda la política que no está pactada con la oposición y demás, ¿no? Porque eso, errática, pero yo tampoco creo que la comunidad internacional está siendo excesivamente dura con la postura española.
Claro, pero
no,
el problema...
no, que no dura, dura tampoco está siendo, porque yo creo que también nos están ninguneando un poquito. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes, o Pedro Sánchez en este caso, el gobierno, debería ser muy consciente de cuál es el papel, el rol que tiene España, el tamaño que tiene España y cuál es su peso real en la comunidad internacional.
Que no
entonces,
es mucho, ¿no?
Que no es mucho, claro. Efectivamente. Entonces, igual también ir planteando o ir intentando ser líder de ciertos planteamientos, pero igual que ser un poquito más humilde y saber de dónde estás y saberlo, las necesidades de apoyos que también tienes. Y por supuesto, también en esas relaciones diplomáticas, sea con sea, evidentemente, lo que uno tiene que ser es siempre muy cauto en la política exterior, en la diplomacia, porque nos jugamos también muchas veces posiciones estratégicas que son cuestiones económicas de empresas que están invirtiendo en distintos países, empresas de distintos países que invierten en nuestro país, con lo cual también es un equilibrio muy delicado que uno
Saudita,
tiene que ser...
Claro, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Efectivamente, que uno tiene que ser extremadamente prudente en lo que dice. Yo creo que este gobierno, entre que tenemos también un poco de caos total, que tenemos varios gobiernos en uno, etcétera, pues creo que no está siendo suficientemente cauto tanto en la legislatura anterior como en esta.
Vamos a abandonar este asunto.
Perfecto.
Que al final se nos ha ido más tiempo hablando de esto de lo que yo pensaba. Hacemos una pequeña pausa por la publicidad y nos vamos al País Vasco.
Venga.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Bueno, vamos con el último tramo de la tertulia. Ayer se produjo ese... Bueno, hay varias cuestiones de estos últimos tres días en la campaña electoral vasca. Primero, esas declaraciones de Ochandiano. Yo no sé por qué BH Bildu se ha pegado ese tiro en el pie con esas declaraciones de Ochandiano. Yo creo que ha sido un error estratégico enorme. Ataque, o llamémoslo, agresión, no era ataque, no, agresión, a Peyocha, a Paradales. Y luego el debate en el que, curiosamente, nadie le dice nada a Ochandiano sobre el tema. O sea, todo el mundo responde.
Bueno, la de Ochandiano, Vox.
Bueno, sí, Vox es para lo que pica, Vox aquí no tiene...
No va a sacar representación. No,
decir, o sea, en fin. Pero
no, pero el PSOE sí fue muy crítico en el debate.
No, si todos han sido críticos, o sea, y de hecho la parte más sorprendente de todo esto es lo muy crítico que ha sido el PSOE, ¿no? Es decir, claro,
pero estaba muy, ayer con perdón, recibiendo hostias ayer en el debate del PSOE, nadie más, quiere decir, para lo que...
Porque les está quitando votos, a lo mejor.
Claro. Bueno.
Claro, es que van por ahí los tiros.
¿Quién está aquí? El Bildu.
Bildu, claro. ¿Por qué el PNV? ¿Por qué el PSE? ¿Por qué Sumar? ¿Por qué todos los partidos? ¿Por qué el PNV y todos los partidos de izquierda? Porque que se tire el PP, pues vale. O sea, digamos, ¿no? Pero ¿por qué todos saltan como lobo, como fieras sobre?
Yo creo que en el caso del
les
PSE.
Está robando votos a todos ellos.
Yo creo que en el caso del PSE, porque sabe que está, o sea, que no juega en la liga entre el PNV y Bildu, con lo cual se va a jugar a ser tercera fuerza y ser el decisor de quién va a formar gobierno. Con lo cual yo la única explicación que le encuentro a este repentino ataque contra Bildu, que nadie se lo espera porque son socios preferentes y le acaba de dar la alcaldía de Pamplona, pues la única explicación es que así, de esta forma, puede justificar que en el futuro próximo a quien le va a dar el gobierno es al PNV. Porque, claro, ahora con un partido que no condena el terrorismo de ETA, pues ¿cómo va a gobernar en el País Vasco, no? Es la única explicación que le encuentro, que están viendo que Bildu podría ganar estas elecciones siendo la principal fuerza política, y el PSE tiene que justificar de alguna forma que a quien le va a dar el gobierno es al PNV.
No, yo creo que decías ahora, Federico, que ha sido un error estratégico de Peyo Chandiano, ¿no? En la cadena SER, cuando le preguntaban si ETA es una banda terrorista. Bueno, un error estratégico, o el saberse fuerte y el saberse blanqueado. Es decir, ¿qué recorrido moral ético tiene que hacer Bildu si el resto de fuerzas políticas, me refiero a las que se apoyan en ellos, no les hacen hacer ese recorrido? Es decir, si tú conviertes a Bildu en un socio preferente, ¿sabes? Las declaraciones de Pilar Alegría, las declaraciones de Patxi López, yo no sé si era un problema de cinismo, de inmoralidad, de risa de los ciudadanos, ¿no? Me acuerdo el delegado del gobierno de Madrid hace unos meses diciendo que los españoles teníamos que agradecer a Bildu porque había hecho más por los derechos de los ciudadanos que los patrioteros de pulserita en la muñeca. Fenomenal. Es decir,
más que Vox, sí.
Sí, pero claro, pero el problema es que
Vox no hace nada.
Ya, pues Vox a lo mejor no hace nada, pero es que Bildu apoya a los crímenes. Ese es el problema. Es que el problema es que si tú dices que ETA es un grupo armado y que equiparas el resto de violencias, es que Bildu es lo que es. A Bildu no ha cambiado. Bildu se ha puesto otra careta, pues como se ha puesto muchas caretas desde la transición. O sea, ahí Bildu o HB o Batasuna ya era un partido local en los años 80 y nadie dudaba que formaban parte del apoyo directo a ETA, ¿no? Y que sus líderes se mezclaban con ellos cuando no provenían directamente de. El problema es que si Bildu hoy está tan fuerte en el País Vasco, entre otras razones es porque tanto desde el Partido Socialista como desde el propio PNV han hecho un auténtico esfuerzo de blanqueamiento durante años.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, es mi opinión, es decir,
No, pero yo tengo la mía, yo creo que no es así. Yo creo que la razón por la que están tan fuertes es porque han conseguido articular un discurso que a una parte de la sociedad vasca, que hace años H. Bildu efectivamente le podía parecer un peligro porque era ETA, ahora ya no se lo parece. Y no es porque el PSOE lo blanquee, es porque ellos han conseguido articular un discurso que ha superado a Podemos, al PSOE, al PNV, a todo el mundo, y luego porque también el PNV es que lleva gobernando toda la vida allí, y ahora mismo la situación en el País Vasco es la que es.
Sí, claro. Pero ya no me refiero solo al desgaste del PNV, lógico, porque lleva muchos años, y lleva en este caso la última etapa de gobierno, los últimos 8 años, las 2 legislaturas, gobernando en coalición con el PSOE. Pero claro, creo que la situación sería muy diferente, primero, si el gobierno de España no se dedicara a convertir a Arnaldo Otegi en un hombre de paz desde los tiempos de Zapatero, si el pacto de Estella no se hubiera dado, en el que PNV se dedicó a salvar a ETA en su peor momento y fue capaz de firmar un pacto donde a los vascos no nacionalistas no solo se nos arrinconaba, sino que más o menos se nos perdonaba la vida de aquella forma. Claro, si tú te dedicas a alimentar al dragón, no te quejes cuando el dragón crece y quiere seguir comiendo y quiere seguir lanzando fuego. O sea, más allá de que haya, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque creo que en esto la memoria es muy corta, una generación de vascos, no que no viva con el terrorismo, afortunadamente, sino que muchos no sepan lo que ha sido ETA. Pero claro, es decir, ¿dónde está la contradicción? ¿Cómo puede decir ayer Pilar Alegría que es incompatible con el Estado de Derecho y con la democracia un partido como Bildu y luego entregarles en bandeja todo lo que ellos te piden con pacto secreto? Es decir, te apoyas en ellos en Navarra, les regalas la alcaldía de Pamplona y les conviertes en socio preferente.
Sí, la incoherencia es lo de Pamplona, sobre todo.
Claro, pero el problema es que, es decir, más allá de que Bildu haya sabido copar parte del poto de izquierdas en el País Vasco, y creo que mi tierra moralmente está muy tocada, desgraciadamente, lo digo con verdadera pena, es que claro, si tú te dedicas a no exigir un mínimo ético a aquel que hasta anteayer mismo ha seguido apoyando a ETA, que hoy mismo sus máximos dirigentes son los de Sortu, que es lo que queda de la cúpula de ETA, y que tienes un máximo dirigente que se ha puesto de lado para poner a un candidato interpuesto y que Arnaldo Otegi está detrás, pues me parece fenomenal que la sociedad vasca haya decidido darse un tiro en el pie y caminar a lo mejor hacia el suicidio social. Pues mira, yo también soy vasco, pues ellos sabrán en mi tierra. Pero claro, es decir, no es que Bildu sea, ay, es que ofrece unas propuestas tan maravillosas, a lo mejor son estupendísimas, y a lo mejor el PNV es un partido viejuno, seguramente sea. Pero claro, la labor de exigencia democrática, es decir, que la extrema derecha es el diablo, porque todo lo que se opone al gobierno es extrema derecha, el Vox es extrema derecha, el PP es extrema derecha, todo lo que no sea progresista es de izquierdas, es franquista. En cambio, aquellos que hasta ayer mismo han apoyado a ETA, que hoy siguen haciéndole, que ni siquiera lo condenan, no. Son socios preferentes, el pueblo hablado, hombre, algo no me cuadra mucho, ¿no? Y ayer en el debate a mí también me sorprendió, pues que no se aprovecharan las declaraciones de Peyo Ochandiano en la radio, que es verdad que hubiera...
También te digo, hasta la entrevista que concedió, sí, Ochandiano a la cadena SER, que fue la única que concedió a un medio nacional, no había salido en la campaña el tema de ETA.
Nada.
Entonces, yo no sé, y perdón por la tibieza, si es un tema de que efectivamente ha habido una normalización de la relación del gobierno con ETA como socio, con Bildu como socio, pero también creo que ha habido una renovación generacional. Tanto en Bildu, porque Ochandiano que tiene 48 años, como Bildu tiene una gran base votante joven en el País Vasco. Sí. Y dentro de los debates del País Vasco en general, sobre todo en esta campaña y sobre todo entre los jóvenes, el tema de ETA, vamos a ver, yo no vivo en el País Vasco, pero es verdad que veo, siento, que sale bastante poco en relación a lo que salía hace un tiempo. Entonces, yo no sé si ha sido, también te digo, Fede, un error de cálculo o de estrategia lo de Ochandiano, cálculo, sí. Porque... ¿Qué le dices tú si tu discurso ha sido siempre, su respuesta ante esa pregunta ha sido siempre la misma? La misma. De repente estás en campaña y esa respuesta que siempre has dado, la misma, va a ser diferente. Me parecería muy raro. O sea, esa clase de epifanía, ¿no? Que ha tenido de repente el Partido Socialista de, uy.
A mí sí me parece,
es un poco rara, porque esta es la respuesta.
No, que es verdad que, a ver, que Bildu es una coalición de partidos, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ver quién desde dentro sí que ha habido algún líder que sí que ha condenado abiertamente el
sí,
terrorismo.
Claro, toda parte
pero
de
es verdad
Sortu,
que,
sí.
Efectivamente, es verdad que al final Bildu está, liderado por un personaje como es Otegi, que algunos lo han encumbrado como hombre de paz, pero evidentemente tiene un larguísimo pasado, muy de un pasado terrorista, evidentemente, un pasado de no solo de apoyo, sino también de actos, ¿no?, terroristas. Entonces, Mientras esté copado, digamos, de por este tipo de gente que también tiene un pasado también dentro incluso de ETA, por mucho que haya habido una renovación generacional. Y yo creo que es verdad que ahora tiene una base de votantes joven, muchos de ellos, como decía Bernardo, tampoco han conocido lo que ha sido el terror de ETA en el País Vasco y en el resto de España. Ahora Bildu se ha sabido disfrazar muy bien de un partido de izquierdas, molón, muy rollo más
total,
Madrid,
totalmente. Sí.
Que pueden ir con un poco con incluso ese look, ¿no? De sí, un sí. poco más de gente moderna, de una izquierda muy muy progre, etcétera. Pero bueno, muchos de ellos tienen un pasado, su propio líder tiene un pasado que está también manchado por el terrorismo, y yo creo
ese
que sí que ha habido
fundamental.
Yo creo que claro, probablemente podía haber crecido un partido de izquierdas independentista en el País Vasco, probablemente, pero hombre, que tenga que estar ligado al pasado de ETA, porque nadie. Yo creo que lo más triste de todo esto en realidad es el tema del relato, ¿no? De la pérdida del relato. De que como al final quienes han estado cambiando y haciendo esa transición desde las bombas a los votos, como dicen ellos, el hecho de que esta transición, digamos, se esté liderando por un partido el cual el partido de gobierno, que es el Partido Socialista, sí lo ha blanqueado. Me refiero, le ha dado una categoría de partido de gobierno y de llave de la gobernabilidad del gobierno de España sin ni siquiera haberle exigido que rompa con la cultura del odio, ese engranaje que había montado también ETA y ahora esa posterior formación que es Bildu. Yo creo que sin haberle ni siquiera exigido eso, que rechazara todo lo anterior, que condenara por supuesto el terrorismo, que rompiera con, como digo, con esa cultura del odio, pues al final lo que nos está llevando es a una pérdida del relato, por lo cual bueno, casi que estaba justificado, ¿no? La existencia de ETA, y casi que esos que formaban ETA y ahora han cambiado las bombas por votos, pues son casi los buenos, ¿no? Los buenos de la película, y ya nadie se acuerda de las víctimas ni de todos aquellos asesinatos que están por esclarecer quiénes han sido los asesinos. Yo creo que debería que el es algo que explica muy bien. Hay un libro de Borja Sémper y de Eduardo Madina,
sí,
que se llama Todas las juventudes perdidas, si uh-huh. no me equivoco, que explica también esto muy bien, esa ruptura, ¿no? del relato y de la pérdida del relato, también muy ligada a cómo ha encumbrado también el Partido Socialista a Bildu como el partido de gobierno.
El problema es que, decía antes Adriana, yo no veo que en el País Vasco ahora mismo el tema de ETA sea un problema acuciante, claro, evidentemente, pero ¿por qué? Porque no mata.
Menos mal.
Claro, no mata.
Afortunadamente,
¿no?
Sí.
Afortunadamente.
Pues
pero
que
claro,
ETA ya no existe.
Bueno, no existen los asesinos.
No existe ETA.
Vale, bueno, no existe ETA, pero existen los terroristas de ETA que están en primera línea en Bildu. Entonces, claro, el problema es que ETA como organización no existe. Los fines que tienen son los mismos y podrán parecer legítimos o no, yo tengo mis dudas. Pero claro, aquí vamos realmente al relato y a lo ético y a lo moral, ¿no? Si se puede aplicar cuestiones éticas y morales a la política, ojalá se puedan aplicar muchas más veces. Decías tú ahora, Carmen, el relato, claro, es que es una generación de vascos, por lo menos, que no han crecido con ETA y que se ha hecho un esfuerzo por generar una amnesia muy rápida, ¿no? Es decir, lo he dicho muchas veces en esta radio, ¿no? Franco está más vivo que nunca, parece que estamos en el 18 de julio del año 36, pero ETA está más muerta que nunca, ¿no? Franco hace más de 40 años que murió, y llevamos más años de democracia que lo que duró la dictadura, y sin embargo ETA se acaba de extinguir anteayer. Y no porque se diera cuenta de qué mal lo hicimos, no, porque bueno, pues al final ahí viene el tactismo, la estrategia. Claro, el problema no es que Pello Chandiano diga en la cadena SER que ETA es un grupo armado, lo decía antes Adriana, es que eso lo han dicho siempre. lo sorprendente es la actitud del gobierno de España, y lo sorprendente es que sean los terroristas los que lideren el relato. Y que te hagas una ley de memoria democrática y el principal valedor de esa ley sea Bildu, y Bildu la presente como un triunfo propio. Y te diga que equipare el terrorismo de ETA con el terrorismo de Estado, y vamos, creo que el GAL fue bien perseguido por el Estado. Hemos tenido un ministro, un secretario de Estado, un teniente coronel de la Guardia Civil laureado por sus lucha contra el terrorismo en la cárcel. O sea, yo creo que en España, en eso creo que poca injusticia se ha cometido respecto a los crímenes de los GAL, y creo que se ha investigado y se ha perseguido. Claro, el problema es que Bildu no tiene por qué hacer el esfuerzo de hacer ese giro ético necesario.
Yo creo que lo va a hacer.
Pues yo no sé si lo va a hacer. Desde luego, lo que no sé si lo va a hacer es si tú tienes que el principal partido en el gobierno ahora mismo en España establezca un muro frente a todo aquel que no te apoya, entonces toda esa mitad de la población que no te vota y que no votaría a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, con esos ponemos un muro, pero con aquellos que evidentemente se han dedicado durante décadas a defender lo que ha sido el terrorismo de ETA cuando no han formado parte, no, son los redactores del relato, ¿no? Bueno, pues al final pasa con Bildu, pues como pasa con el golpe de Estado en Cataluña. Creo que esta política de paños calientes con el mundo de ETA por interés estratégico, por interés de los votos en el Congreso, por mantenerte en el poder, genera este tipo de monstruos. Claro, a estas alturas de la feria, ni el PNV ni el PSE pueden verter una sola lágrima por lo que ellos han hecho y a lo que ellos han contribuido. O sea, más allá de que el PNV esté desgastado por años en el poder, y claro, pues estas indignaciones, ¿no? La gran dama ofendida en el palco del teatro del Partido Socialista en el País Vasco, porque de repente Pello Chandiano diga que, bueno, que el terrorismo según se mire, ¿no? Que al final, bueno, todo se equipara, ¿no? Las torturas, ¿no? Sí, pero es que estamos hablando de capítulos diferentes. Entonces, bueno, pues mañana, si el 21 de abril el resultado electoral le interesa a Pedro Sánchez dar el apoyo a Bildu, se lo dará. Si al PNV le interesa gobernar estratégicamente con Bildu, lo hará. Y yo, pues francamente, quiero confiar, bueno, pues que la sociedad sea consciente de lo que se está viviendo, pero creo que hay mucha responsabilidad en el fortalecimiento de Bildu, la actitud, ¿no?, del Partido Socialista en este caso.
Yo no creo que el PNV y Bildu vayan a gobernar.
No,
o sea, a mí me cuesta mucho verlo. O sea, yo creo que aquí el PSE y el PNV, que a pesar de
ya nos sorprendieron, es que la Republicana y lo que era Junts en ese momento, que bueno, llegaron a hacer una especie de gobierno que nadie
que terminó un poco reunas.
Pero Esquerra y Junts tienen un objetivo que no tiene PNV y Bildu ahora mismo.
Eso es verdad.
¿Vale?
Sí.
No está en la hoja de ruta de Bildu y del PNV, no está ahora mismo lo mismo que Junts y que Esquerra Republicana.
No.
Y el PNV también es socio del PSOE y tiene una relación muy tradicional en muchos sitios con el Partido Socialista de Euskadi.
El problema, y viene el miedo, yo creo, es ¿qué pasa si el domingo Bildu gana en votos, gana en escaños y tiene uno o dos escaños más que el PNV? Ese es el papelón para Pedro Sánchez. Porque el problema es como, no, a mí...
papelón va a gobernar con el PNV y si
claro, por eso digo
votos,
que ahora
si
le está viniendo, que le está
si
viniendo fenomenal al
PP,
PSOE.
No te preocupes que los acabará teniendo, pactarán lo que tengan que pactar.
Claro, sí, pero el problema es que con Bildu no pactaremos nada, se lo repito 5 o 20 veces.
Con Bildu van a pactar con Bildu.
Bueno, no lo sé, es que ha mentido tanto y tantas veces sobre lo mismo.
Han cambiado de opinión.
El problema es que 6 meses antes de entregar Pamplona no se entregaría y Navarra no se apoyaría en Bildu. Y Bildu no sería un partido que...
Que nos tenemos que ir. Bernardo, Carmen, Adriana, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.